Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Las 3:01. Antesala del fin de semana. Viernes 25 de noviembre del 2022. Semana número 47, ya finalizando. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos temas del día. Las cenizas de Eve de Bonafini descansan en la Plaza de Mayo. Con el pañuelo blanco como bandera, la Asociación Madres de Plaza de Mayo convocó a acompañar las cenizas de Eve en la tarde de ayer, las cuales fueron esparcidas en la plaza mediante un acto conmovedor que contó con la presencia multitudinaria de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos, junto a una gran transmisión en vivo de la radio pública desde el mediodía. Debemos señalar que la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, participó del homenaje a Eve de Bonafini y recordó los inicios de la lucha por los derechos humanos. En el homenaje a Eve de Bonafini, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, dijo que perdimos a una jugadora importantísima contra el negacionismo. Se refirió a la gran figura de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo y Pietragala sostuvo que su dureza, energía y templanza se debía a una sobredosis de sensibilidad. En ese sentido, Horacio Pietragala Corti consideró que de Bonafini trascendió la lucha por los derechos humanos. Fue una dirigente política que se opuso a las políticas neoliberales y luego lamentó que perdimos a una jugadora importantísima contra el negacionismo y los discursos de odio. Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, expresó que tenemos que valorar lo que Eve hizo en bien del país. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en 1980, contó cómo conoció a Eve y la describió como una militante con mucho carisma, y luego agregó: trato de rescatar cómo vivió, buscando encontrar el camino, protestando, luchando para cambiar las cosas. Teresa Parodi, la ex ministra de Cultura de la Nación y la gran cantautora nacional, también se refirió a la figura de la luchadora social y de los derechos humanos en el marco del homenaje organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, al expresar que nunca vamos a poder hablar en pasado de Eve, así como ella decía de Néstor Kirchner, y agregó: fue emocionante ver su coherencia a lo largo de los años. Por su parte, el abogado laboralista, ex diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Pedro Recalde, dijo que esta es la plaza que quería Eve y luego expresó la necesidad de honrar su lucha y sacrificio al destacar que la luchadora por los derechos humanos participaba de la discusión sobre las luchas sociales, considerando también su trabajo en la promoción del cooperativismo. También habló la militante de Hijos y directora provincial de comunicación en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, Lucía García Itzigson, y recordó a Eve al expresar que no la puedo pensar a Eve asociada a la muerte, entonces iremos a celebrar la vida. En el marco de la convocatoria realizada por las Madres de Plaza de Mayo para homenajear y honrar la memoria y el legado de quien fuera su presidenta desde 1979, Eve de Bonafini, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, al igual que dirigentes políticos de diversos espacios, estuvieron presentes para acompañarla, recordamos, ayer por la tarde, en la tradicional ronda, la 2328 de los jueves en la Plaza de Mayo. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti señaló que el presidente de la Nación está en perfecto estado de salud. Cerruti afirmó que el presidente Alberto Fernández se encuentra en perfecto estado de salud tras el episodio de gastritis erosiva que sufrió la semana pasada en Bali mientras participaba de la reunión del G20. Se encuentra en perfecto estado de salud. Necesitaba unos días de reposo, hizo reposo hasta el martes y se reincorporó a sus tareas, dijo Cerruti en rueda de prensa en la Casa de Gobierno, y luego afirmó que el mandatario está en pleno en sus actividades. Habló Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, al sostener que vamos a cerrar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal. El ministro de Economía afirmó que la Argentina cerrará el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal que se había propuesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y luego destacó que se tomaron decisiones vinculadas con la acumulación de reservas. En un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Massa señaló que el sector energético se perfila para estar en 2025 y 2026 como ganador en términos de balanza comercial, logrando entre 12 y 15 mil millones de dólares. Ayer el Panorama Nacional dialogó con el periodista argentino residente en China, Pablo Copari, dando cuenta que ese país alcanzó un nuevo récord diario de casos de coronavirus. Desde el gigante asiático, el periodista argentino, dialogando con Chelo Ayala, contó cómo convive el país con el coronavirus en las medidas sanitarias y restricciones adoptadas ante la suba en la cantidad de contagios diarios y que llegaron a 31.454, de los que 27.517 eran asintomáticos, según datos de la Oficina Nacional de Salud de ese país de 1.400 millones de habitantes. Hablando de fútbol, habló con la radio pública Ernesto Cherquis Vialo, el gran Ernesto, diciendo que la Argentina tiene el mejor jugador del mundo, puede revertir la situación. El periodista deportivo analizó la dura derrota en el debut de Argentina contra Arabia y afirmó que la selección asumirá un grado de involucramiento más alto que el primer partido en la previa del encuentro contra México, que se va a jugar mañana por el Grupo C del Mundial de Qatar, con transmisión de la radio pública. Ernesto Cherquis Vialo, antes él escribía con su seudónimo Robinson en el gráfico, expresó que después de la inesperada derrota de un equipo flojito, nos preguntamos qué pasó y qué necesitamos ahora, y enfatizó en que ese resultado nos impone obligaciones que no teníamos, nos obliga a ganar todo lo que nos queda por delante, dijo. En ese sentido, consideró que el próximo es un partido más complicado que el primero, ya que México tiene mejores jugadores y más experiencia. Lo único que necesitamos es que los jugadores estén en condiciones de actuar durante los 90 minutos con vitalidad, subrayó Robinson. Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de alcohol cero para conducir. La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que reforma la ley de tránsito para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir, con 195 votos afirmativos, 19 en contra y 4 abstenciones. Estas dos últimas expresiones provenientes mayoritariamente de diputados de provincias con actividad vitivinícola. En el inicio del tratamiento de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Rizzotti, de la Unión Cívica Radical, señaló que esta ley es producto del esfuerzo que hicieron quienes están en los balcones, la movilización y compromiso de muchas ONGs que hoy nos acompañan y que fueron quienes pusieron en el conocimiento de todos los diputados el objetivo de esta norma, que lejos está de ser una ley contra el consumo de alcohol. No tiene nada que ver con la prohibición de beber, sino no conducir cuando se ha consumido alcohol. Ara San Juan, espionaje ilegal, casación, convocó a una audiencia para revisar el sobreseimiento de Macri. Esto lo dijimos ayer. Los jueces de la Sala Segunda del Tribunal establecieron que la audiencia se va a realizar el 21 de diciembre a las 10:30 de la mañana de modo virtual, aunque la agencia de noticias nacional Telam pudo saber que la querella insistirá en que se realice de modo presencial. Hubo un crecimiento de ventas en supermercados en septiembre. Subieron 0,8% en relación a igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por su parte, las operaciones en shoppings marcaron un incremento del 52,2% en similar periodo. A 2 años de la muerte de Diego Armando Maradona, nuevos murales reviven al ídolo popular durante Qatar 2022. Unos minutos después de que Arabia Saudita le ganara 2-1 a Argentina, en el arranque del Mundial, el muralista Alfredo Segatori terminaba de colocar frente al obelisco un cuadro de Diego Maradona, en el que el ídolo popular aparece retratado con un turbante blanco en la cabeza y una remera de Boca que en la franja amarilla anuncia Qatar 2022, un homenaje que a 2 años de su muerte se suma a un mural que presenta en simultáneo el artista Gustavo Rovira sobre la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertador. A 2 años de la muerte del ídolo, se espera que la justicia confirme el juicio donde son 8 los acusados. A 2 años de la muerte de Diego Armando Maradona, los 8 acusados de haber cometido un homicidio con dolo eventual continúan trabajando en distintas áreas de la salud a la espera que la Cámara de Apelaciones de San Isidro define si la causa finalmente va a un juicio oral, donde podrían terminar condenados a una pena de entre 8 y 25 años, informaron fuentes judiciales. Los 8 acusados de ocasionar la muerte de Maradona son el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luciano Luque, de 41 años, la psiquiatra Agustina Kosachov, de 37, el psicólogo Carlos Ángel Charly Díaz, de 30, la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical Nancy Edith Forlini, de 53, el coordinador de enfermeros Mario Ariel Perroni, de 41, los enfermeros Ricardo Omar Almirón, de 39 años, Diana Gisela Madrid, de 38, y el médico clínico Pedro Pablo de España, de 49 años. Scioli ratificó que Alberto irá a la asunción de Lula. El embajador argentino en Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, confirmó que el presidente Alberto Fernández estará presente en la asunción del mandatario electo de ese país, el mandatario electo, Luis Ignacio Lula da Silva, prevista para el 1 de enero próximo del año que viene, naturalmente en Brasil. Y con respecto a la asunción de Lula, Alberto, si va a estar presente, dijo Scioli, en declaraciones que formuló en la Casa Rosada, que sí, tras suscribir por la Argentina, junto con la Secretaría de Energía, Flavia Arroyón, la actualización del memorando de intercambio de energía hasta 2025 con el viceministro de Minas y Energía brasileño, Ailton Madureira de Almeida. En el acto que encabezó Alberto en el despacho presidencial, se firmó la actualización del memorando que permitirá regular el abastecimiento de energía eléctrica y gas entre ambos países, según se informó oficialmente. Bueno, vamos con el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿eh? Gran victoria de Brasil, ¿eh? Con buen juego, presionando, venció con 2 goles de Richarlison a Serbia. Neymar, optimista, pese a su lesión, lo mejor está por venir, dijo el astro brasileño. En su cuenta de Instagram, el astro brasileño se pronunció y trató de brindar un mensaje de tranquilidad. Tener fe es creer que todo va a estar bien. Mismo durante el caos, señaló y agregó: felicitaciones equipo, primer paso dado, faltan 6 partidos. Por su parte, Cristiano Ronaldo dijo que me genera orgullo haber anotado en 5 mundiales. El delantero portugués se convirtió en el único jugador en marcar en 5 competiciones distintas desde el 2006 hasta ahora, aunque relativizó el hecho porque lo más importante es haber ayudado al equipo a ganar. Recordemos que el conjunto luso venció por 3-2 a Ghana. En tanto, la selección uruguaya de fútbol finalizó su partido con un empate en 0 frente a Corea del Sur y Suiza, por la mínima diferencia, venció a Camerún. Amplía Gustavo Gerr. Ah, ¿no lo vamos a tener hoy a Gustavo Gerr? Ah, bueno, muy bien. Claudio Orellano amplía. Gracias por avisarme. Vamos ahora a la página internacional, recordando algunos temas destacados, como que en Venezuela gobierno y oposición abren la negociación con un acuerdo sobre fondos sociales. La nueva mesa de diálogo que el gobierno y la oposición de Venezuela instalarán mañana en México abrirá de un modo auspicioso, porque ya está acordada la firma de un acuerdo que va a liberar recursos del país bloqueados en el extranjero por las sanciones que pesan sobre Caracas y que ahora financiarán proyectos sociales. Un paso junto a las conversaciones mismas, saludado por Francia, España, Noruega y Argentina. Al anuncio del regreso de las conversaciones que hizo el pasado miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, siguieron ayer las confirmaciones oficiales del Ejecutivo de Nicolás Maduro Moros y de la Plataforma Unitaria, que nuclea la mayor parte de la oposición venezolana. Crisis institucional en Perú. La Comisión Parlamentaria admitió el trámite de denuncia contra Castillo. La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integradas por su entorno familiar y político. Otra, en Bruselas, los ministros de Energía de la Unión Europea no logran acuerdo para limitar el precio del gas. El alza en los precios de la energía es de gran importancia para los líderes de los 27 países. La situación se fue agravando cada vez más este año por las sanciones contra Rusia. Gran parte de Ucrania sigue sin luz ni agua tras los ataques de Rusia. Ucrania informó ayer que gran parte del país seguía sin electricidad ni agua 24 horas después de una serie de renovados ataques con misiles contra infraestructuras energéticas que atribuyó a Rusia. Las autoridades informaron que las 3 centrales nucleares bajo control de Kiev fueron conectadas de nuevo a la red y que se esperaba que pronto volvieran a abastecer a los hogares. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. ...3:19 de la mañana y aquí estamos abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. A 2 años del paso a la inmortalidad del más grande del fútbol mundial, el enorme Diego Armando Maradona. Y nosotros aquí cantando presente, en modo viernes, con la antesala del fin de semana, todo el gran equipo técnico profesional de la radio pública haciendo este diario que llega a través de las 104 emisoras, también a través de nuestra aplicación Radio Nacional App en los celulares y naturalmente en las computadoras, notebooks, netbooks y tablets, radionacional.com.ar. Si no podés escuchar el programa ahora, bueno, hay que esperar algunas horas. En las primeras horas de la mañana se levanta el programa enterito en la página de la radio. Reitero, la radio pública, radionacional.com.ar. Vas al banner de Diario Nacional, haces clic y escuchás el programa entero en cualquier momento. Y la música que nos identifica, la Milonga Roja. Música ciudadana, porteña, bien nacional. Con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón que está sonando, Manuel Gómez en el contrabajo, Augusto Argañarás en la batería y la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya voy presentando a esta querida compañera, esta querida coequiper, protagonista de cada madrugada en la radio pública, conocedora de este horario como nadie, por eso la quiere mucho la audiencia, Sonia Cristina Ferrari. Buen día, buen día, buen día.
Muy buen viernes, mi queridísimo Claudio César Orellano. Qué alegría reencontrarnos, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Con aire fresco, ¿no? Venía de Barracas, hacía un aire bastante fresquito. Me llamó la atención, igual la temperatura es muy agradable, ya lo va a decir Sonia. Pero me llamó la atención, ¿eh? Era para ponerse una, aunque sea una camperita livianita, y taparte un poco del frío de en la espalda, particularmente a mí me afecta la espalda. Tardó mucho en venir el colectivo ahí sobre la avenida Montes de Oca, pero finalmente llegué a la radio y estamos bárbaros acá, che. Estamos bárbaros, ¿eh? Con calor humano, bárbaro, no nos descomponemos ni nada. Así que bueno, aquí estamos presentes, ¿eh? Sonia y quien les habla, Orellano, y ya Sonia se va a ocupar de decir quiénes nos acompañan en esta noche. ¿Cómo anda usted?
Muy bien, el modo viernes, Claudio César, feliz, contenta de estar por aquí una madrugada más.
Bueno, me alegro mucho. ¿Y cómo ha sido el día?
Bien, bien, me tocó trabajar ayer por la tarde aquí en la radio, tuvimos un auditorio bellísimo con un ensamble que se ocupó de música latinoamericana, de folclore del nuestro, así que realmente estuvo muy, muy agradable.
Bueno, muy bien, yo estuve ahí presente con la gente de la Asociación Azucena Villaflor, estuve ahí participando de los premios Tati Almeida, con la presencia de Tati Almeida, en un día muy especial, donde también se le brindó un homenaje a Eve de Bonafini, multitudinaria, fue hoy el encuentro ahí en Plaza de Mayo. Por supuesto, por razones de horario, no me pude acercar porque realmente estaba muy, muy agotado, porque todos los que trabajamos a la madrugada, generalmente después nos acostamos 9, 10 de la mañana, bueno, hice el intento para poder ir a la prensa y no pude, realmente no pude porque me sentía muy agotado y recién fui ya hacia la capital federal en horas de la tarde-noche participando en un restaurante conocido ahí de la zona de Palermo donde se entregaron estos premios Tati Almeida con la presencia de Tati que tuvo palabras de elogio para con la gran figura de Eve de Bonafini, ¿eh? Tratándose que digamos que tanto Tati Almeida como Nora Cortiñas que participó del acto multitudinario, ellas crearon, después se escindió, digamos, la Asociación Madres Plaza de Mayo y se creó Madres Línea Fundadora, que lidera Norita Cortiñas con Tati Almeida. Pero Tati tuvo palabras de elogio para con la figura de la querida Eve de Bonafini, y bueno, se entregaron los premios Tati Almeida a la doctora Valeria Carreras, que es defensora de los familiares de los fallecidos por el ARA San Juan. También lo recibió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que estuvo en la reunión del Norte Grande. Quintela sentado al lado mío, o yo al lado de Quintela, ¿no? También estuvo el diputado nacional mandato cumplido, Juancho Díaz Roig, diputado nacional por Formosa, el gran dirigente ferroviario, líder sindical y diputados por años del peronismo, el enorme Lorenzo Pepe, como así también el ministro de Justicia, un conocido tuyo, Julio Alac.
Julio
César Alac, que también ha recibido la distinción, Tati Almeida. Y después te voy a mencionar un intendente de la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes, también recibiendo el Tati Almeida, intendente de Santa Lucía, una población de 25.000 habitantes, donde tiene lugar la horticultura, y se le ha dado laburo a mucha gente en una provincia que está medio devastada, no teniendo un buen gobierno como el que maneja el radical Gustavo Valdés. Pero bueno, se le dio una distinción justamente a Norberto Villordo por su gestión municipal y trayectoria política. Valeria Carreras, premio Tati Almeida por la lucha por los derechos ciudadanos y de las víctimas. Ricardo Quintela por su trayectoria política y gestión en la gobernación de la provincia. Lorenzo por su militancia en el peronismo y por la trayectoria política. Yo le entregué una distinción, Tati Almeida, a Norberto Di Próspero, que es el secretario general de los trabajadores del Congreso de la Nación, ¿sí? De la Asociación Personal Legislativo, APL. APL es el acrónimo de la Asociación de Personal Legislativo. Recibió a Norberto Di Próspero, que ya lleva el quinto mandato a cargo, y me comentó que la suma fija que les otorgó Cecilia Moró y Cristina Kirchner es una suma fija todos los meses, todos los meses a los empleados del Congreso de la Nación. Palabras de Norberto Di Próspero. Así que bueno, ahí estuve presente, muy emocionado de participar, y agradeciendo mucho a Juan Carlos Romero López, que es el organizador integrante de la Asociación Azucena Villaflor, quien otorga estas distinciones, Tati Almeida, y la presencia de la dulce Tati. Te imaginas que, Sonia, la vi a Tati y me fui a abrazarla y a darle un gran beso, ¿no?
Yo hubiese hecho lo mismo.
Está como corresponde. Te manda muchos saludos Carlitos Polimeni. Quiero decirte,
gracias.
Sí, porque después yo me fui al Caledonian, a la fiesta de Don Narciso, donde hice un poquito de co-conducción, llegué un poco tarde, pero el rey, como me dice el amigo Rabinovich, el príncipe y de revoluciones, me dice el rey, bien, el rey fue a conducir por allá, y Carlitos, estuve charlando con Carlitos, cuando Carlos sabe que estoy trabajando en la radio pública, me dice, por favor, un saludo grande a Sonia Ferraris.
Pero muy amable, muchas gracias. Retribúyaselo.
Sí, lo voy a ver, seguramente.
La posibilidad
seguramente,
de mi parte con mucho cariño.
Bueno, Carlitos está haciendo un programa por la noche en la Colega 990, un programa periodístico de 21 a 23, me dice que le va bárbaro, que le gusta el horario. Y estaba ahí, Carlitos, hacía mucho que no lo veía. Cumplió años hoy, Carlos, así que le mandamos un abrazo también. Ha cumplido años, no sé cuántos, pero se lo ve bárbaro. Después vi un showcito ahí con los muchachos de Seda, los mismos que participé anoche en un reducto de la Ciudad de Buenos Aires. Tocaron dos temas ahí, Daniel Gottfried con el querido Sebastián Espósito, y después cantó Lidia Borda, un temita ahí en medio a capela con Daniel Gottfried. Bueno, y después hicimos unas rifas, estaba la doctora Natalia Salvo, encantadora Natalia, que es integrante del programa Caníbales por C5N, Natalia Salvo, y después otros conocidos, Gabriela Martínez Campos, la compañera de vida del Negro Fontova, entre tantos otros conocidos, Así que, bueno, un beso muy grande para todos ellos. Bueno, y te mando Polimeni, se acordó de vos, y te mando ese cariñito.
Lo acompañé muchas veces a Carlos en su programa Talento Argentino. Realmente era un lujo, era un gusto trabajar con Polimeni, así que me alegra mucho que tenga un lindo recuerdo de él también.
Total, enseguida, inmediatamente me mandó saludos para vos. Y bueno, me encontré con el Rulo de la Torre también, que estaba por ahí, porque hicieron una especie de, en medio de del homenaje que también se le llevó a cabo a Eve ahí en Don Narciso, hicieron un conversatorio ahí el Rulo de la Torre, Natalia Salvo, tengo entendido que fue Daniel Tognetti, después Daniel se tuvo que retirar, no lo vi a Daniel, así que bueno, yo llegué tarde, un poquito tarde, porque estuve ahí en los premios Tati Almeida, y después me fui de Palermo a Barracas, así, ando andarín por todos lados, después para que no termine fulminado o me quede dormido como me pasó, y que me quedé dormido en Banfield, terminé en Lomas de Zamora, me quería matar. ¿Sabes que me quedé dormido en Banfield? Cuando me despierto dice la voz, viste, grabada, próxima estación Lomas de Zamora, dije la... ¿Cómo se me fue el Banfield? Dije, me quedé dormido profundamente. Me tuve que bajar en el Lomas y tomarme un bondi hasta casa, por 15 cuadras, pero estaba fusilado. Pero después, como siempre, entro a casa y me olvido del cansancio. Bueno, acá estamos, con Sonia. Bueno, y el gran equipo que nos acompaña. ¿Quiénes están con nosotros, Sonia querida?
La dama de los viernes, Andrea Gianetti, nos pone en el aire en esta primera parte hasta las 4 desde la operación técnica. Luego llegará el señor Ricardo Artola.
Bien.
En el control central nos supervisa Cristian Barrio Nuevo. Hoy nos coordina y produce Gastón Rabinovich y junto a Daniel Fusillo hemos musicalizado una vez más el Diario Nacional.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia. Vamos a recordarle a la audiencia los números telefónicos para que ya se vayan, seguramente ya deben estar arribando los primeros mensajes al chat nacional.
Nuestro WhatsApp, como siempre, recuerden, los leemos en el 11-3870-7485. Para dejar grabados, contamos con la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, y vamos a recordarle a las personas que se están levantando en este momento cómo está la madrugada. Después vamos a hacer una recorrida en el país como nos acostumbra Sonia, pero cómo está la madrugada en Buenos Aires en este momento.
Con cielo despejado, con 18 grados una décima de temperatura, 71% la humedad y el pronóstico indicando cielo despejado para este viernes y una temperatura máxima de 29 grados.
3:31 de la mañana, muchísimas gracias, querida. Bueno, hoy baja, ¿eh? Viste que ayer habíamos hablado que iba a ser, bueno, no sé, porque es tan raro el clima, que capaz que mañana hace más de 30 grados, ojo, atención. Cuando en Buenos Aires hacía 35 o 36, no recuerdo bien, en Banfield hacía 38. Cuando me levanté a las 4 de la tarde me fijé, porque lógico, me sale por el Servicio Meteorológico Nacional Banfield, y hacía 38 grados a las 4 de la tarde. Yo dije, mamita querida, si quería calor me lo dio todo la naturaleza hoy, Me lo dio todo, entonces no me quejé, dije, no te quejé porque vos pediste calor, bancatela, ¿no? Así que bueno, después me crucé ahí cerca de casa, tengo una gran heladería y me tomé un cuartito de helado, obvio, obvio. Me iba a perder la oportunidad haciendo calor. Tomo en invierno, no voy a tomar en verano helado. Un cuartito, sí, yo soy siempre así, algo chiquito siempre. Nada de vasito, yo tomo un cuarto, ¿está? Así está, che, está caro, Está caro, está todo caro. Siguen aumentando los pibes. En fin, más control, en serio lo digo, Yo digo helado, pero hay gente que el otro día fue a comprar leche y se encontró con precios, vergonzosos, Gente que va a comprar leche para darle a los pibes, Se encontró con precios vergonzosos, así que más control, por favor. 3:33 de la mañana, bueno, vamos ahora a escuchar el homenaje a Eve de Bonafini, Todos aquellos testimonios de dirigentes, protagonistas que estuvieron presentes hoy despidiendo las cenizas de Eve de Bonafini, quien falleciera el domingo próximo pasado. Hoy se recordó con mucho cariño, con mucho amor, la gran lucha, el gran coraje, la gran valentía de la enorme Eve de Bonafini. Una de ellas, Nora Cortiñas, participando del homenaje a Eve, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente de Madres de Plaza de Mayo en línea fundadora, participó del homenaje a Eve de Bonafini y dijo lo siguiente a la radio pública.
Bueno, viste, es un día muy especial. Hemos caminado tantas madres juntas y al comienzo también con Eve, desde luego. Y bueno, viste, estamos todos en una edad difícil, que bueno, ya somos jóvenes, pero hay que seguir levantando las banderas de lucha y siguiendo cada una como hizo hasta ahora, como pudo, cada madre desconocida y pudo hacer de una manera o de otra. Y yo creo que hay que seguir recogiendo las banderas de lucha y seguir adelante, porque hay todo un legado en nuestro país de miles de madres, padres también, que al lado nuestro lucharon también los pudieron. Bueno, y ahora se viene una banda y no se va a escuchar nada.
Nora, te estoy escuchando, te quiero mandar un beso gigante y decirte que siempre has estado en mi corazón desde tanto tiempo como referencia, como presencia permanente. Siempre estuviste en todos lugares donde hubo lucha, amor y memoria. Y te lo quiero agradecer y vos sabés lo que te quiero.
Bueno, yo también te quiero mucho y te sigo mucho porque vos sos muy sensato y muy claro. Tenés
bueno,
mucho para hacer, Mario.
Bueno, bueno, un beso enorme, bueno, y notable que estés aquí, donde has estado en todos los lugares donde hizo falta, Norita querida.
Bueno, un abrazote, gracias Mario, que tengas suerte siempre.
Ahí está Norita Cortiñas, que dialogaba con Mario Weinfeld. Hoy hubo una transmisión especial de la Radio Pública donde estuvo Federica Páez, Mario y gran parte de los profesionales de la Radio Pública, profesionales y técnicos de la Radio Pública, llevando a cabo una transmisión histórica. Bueno, habló la militante de Hijos y directora provincial de comunicación en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, Lucía García Itzigson. Presente en el acto recordó a Eve de Bonafini. Recordemos que en el acto se llevó el pañuelo blanco como bandera y expresó que no la puedo pensar a Eve asociada a la muerte. Entonces iremos a celebrar su vida. García Itzigson dijo lo siguiente a la Radio Pública.
Sí, yo creo que para mí, pero para toda nuestra generación, ¿no? Fue una figura emblemática, fue una referencia política ineludible en un momento muy oscuro de nuestro país, donde gobernaba el neoliberalismo en los años 90, ¿no? Y donde, por ejemplo, la temática vinculada a los derechos humanos estaba cancelada del debate. Había estaban vigentes los indultos, las leyes de obediencia a vida y punto final, y se pretendía clausurar el debate también en los medios, estaba muy presente la teoría de los dos demonios, y bueno, ella en ese contexto sostenía otra perspectiva, ¿no? Insistían las madres con el juicio y castigo, con la reivindicación de la lucha de las y los 30.000, y nosotras, las hijas y los hijos, pero toda la generación encontró ahí una interpelación, ¿no? Y la posibilidad de pensar que las cosas podían ser de otra manera, así que eso se lo vamos a estar agradeciendo toda nuestra vida, porque si decimos que el kirchnerismo volvió a acercar la política a los jóvenes, yo diría que Eve nos permitió pensar que la política era un camino posible, ¿no? Nos abrió los ojos a muchísimas y muchísimos y nos invitó a, bueno, a tomar en nuestras manos la transformación del país.
Ahí está la palabra de Lucía García Itzigson, militante de Hijos y directora provincial de comunicación en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos con el homenaje a Eve. Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, se refirió a la gran figura de la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo y sostuvo que su dureza, energía y templanza se debía a una sobredosis de sensibilidad. Agregó, perdimos a una jugadora importantísima contra el negacionismo. La palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación en diálogo con la Radio Pública.
Y sí, si no, no podría haber sido lo que fue, ¿no? Creo que a veces la dureza o la energía o la templanza o esa forma que tenía Eve la catalogan como una mujer sin sentimientos, ¿no? Y la verdad que no, al contrario, por esa sobredosis de sensibilidad que tenía, podía marcar lo que marcaba y podía, digamos, generar esas luchas que generaba, ¿no? Más allá de luchar por la memoria, la verdad y la justicia, también fue una dirigente política, Eve. Trascendió, digamos, lo que es una militancia en materia de derechos humanos, porque, bueno, como muchas también, ¿no? Pero bueno, ella fue una de las que más enérgico repudio hizo a todas las políticas neoliberales y a los gobiernos que venían a quitar derechos en nuestra democracia, ¿no? Creo que fue una mujer con una voz muy fuerte, con una lengua muy picante, y creo que eso es parte de la sensibilidad que ella tenía. No, y la verdad que, bueno, la verdad que fue con mucha tristeza la noticia de recibir la partida de ella, más allá que sabíamos que estaba internada, que estaba pasando un momento difícil, bueno, la noticia y yo vengo diciendo, ¿no? Perdimos una jugadora importantísima contra estos discursos negacionistas, contra el discurso de odio. Primero porque, digamos, Eve, como tantas madres y abuelas, son irreemplazables. Y tratar de llenar el vacío que ellas dejan se va a tener que hacer, pero vamos a tener que ser miles, ¿no? Porque dejan un espacio muy grande de vacío, y la única manera de tratar de llenar ese vacío es que seamos muchos defendiendo esta bandera, la misma que levantaron, que levantan las madres y las abuelas también, ¿no? Creo que lamentablemente tenemos que vivir esto. Es una cosa fuerte en el sentido que digamos, más allá de las tragedias que nos tocaron vivir a varios, a muchos, en nuestro país, también hay que agarrar, ¿no?, la suerte que tuvimos de ser contemporáneos a ellas, ¿no?, de poder conocerlas, de poder... porque claramente a partir de ellas el país es otro, la democracia es otra, las formas de lucha son otras.
Bueno, ahí está la palabra de Horacio Pietragala Corti, hablando de la gran figura de la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafín, y también se sumó, entre otros conceptos, el de Adolfo Pérez Esquivel. Tenemos que valorar lo que Eve hizo en bien del país, una militante con mucho carisma, describió el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, cuando se refirió a Eve y contó cómo la conoció. Luego agregó, trató de rescatar cómo vivió, buscando encontrar el camino, protestando, luchando para cambiar las cosas. El arquitecto Adolfo Pérez Esquivel.
Sí, eso la transformó en la fuerza del amor, ¿no? Eso fue lo que le dio fuerza, por fortaleza, porque esas armas de casa, las madres, que siempre estaban esperando que regrese el hijo para atenderlo, el marido, bueno, un momento eso se quebró. Y comenzó la etapa del ausente siempre presente, hasta el día de hoy, ¿no? Así que la lucha continúa, pero dentro de todas estas desgracias, la Argentina avanzó mucho en el juicio y castigo de los responsables. Es el único país que a través de la justicia ordinaria puso en marcha la justicia para juzgar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. No, yo hoy estuve escuchando a un periodista que despotricó contra Eve en todo sentido, ¿no? Y no reconoce nada, que muchas veces el dolor lleva también a situaciones, claro, que no hay que entender esto, pero Eve tiene muchas luces y sombras, como todos, ¿no? Trato de rescatar debe eso que dice, no digamos cómo murió, sino cómo vivió. Eve vivió tratando de encontrar camino, protestando, luchando para cambiar las cosas. Se pudo equivocar, como nos equivocamos todos y todas, ¿no? Pero tenemos que valorar las cosas positivas que hizo Eve en bien del país, en bien de todos, no solo la búsqueda de sus hijos, sino de todos los hijos y las hijas, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Esto es lo importante.
Ahí lo teníamos al arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, hablando también maravillas de Eve, hablando de la enorme personalidad de Eve de Bonafini, y contaba cómo la había conocido, el Premio Nobel de la Paz 1980, otro protagonista, otro gran defensor de los derechos humanos, también luchador como Eve de Bonafini, como la gran y queridísima, inolvidable Eve de Bonafini. 3:44 de la madrugada. 3:44 de la mañana, ya casi 4 menos cuarto, irrumpe Sonia en el escenario de nuestro diario.
Hay muchos mensajes para agradecer, Claudio César, han arribado a nuestro WhatsApp, son los tempraneros que nos ratifican que no estamos solos en esta madrugada, qué lindo saberte por allí, a Mario, que desde San Luis nos dice, hola amigos de Radio Nacional, por fin llegó el viernes, los voy a extrañar el fin de semana, saludos desde San Luis. Beso grande para nuestro amigo Mario. Bueno, por supuesto, buen descanso.
Totalmente.
Miguel Ángel Estrella, saluda desde Luján de Cuyo, el amigo artesano desde Mendoza. Juan de General Rodríguez, hola, buenas madrugadas, nos dice. Buenos días, nuestro muy apreciado Diario Nacional, Sonia Claudio. Cuánto amor hacia la defensora de sus hijos, nietos y todo lo que nunca debería haber sucedido. Abrazo fuerte para todos. Olga, de General Pacheco. Hola, buenas noches, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buena madrugada, feliz viernes, buen fin de semana, yo por aquí esperando que el sábado nuestro Diego le dé una mano a la selección. Un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, que saluda, como siempre, desde Tartagal, provincia de Salta. También nos está escuchando Luisito, nuestro amigo panadero de Salta.
Muy bien.
Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre, escuchándolos. Gracias por la compañía, que tengan un lindo fin de. Abrazos para todos. Muy buena madrugada, mejor fin de, Sonia, Claudio y oyentes del país. Como siempre, un placer escucharlos. Oscar canta presente desde Castelar. Guillermina asoma desde Córdoba. Vero del Giu dice, también buena madrugada, muy conmovida con la partida de Eve, nos dice. El domingo hay un festival en el Ecuni. Que puedan descansar el fin de semana. Vero, abrazo fuerte para vos. Muchísimas gracias. Buenas noches, amigos. Sonia, Claudio, en Catamarca tenemos 30 grados ahora. Así que para hoy, en apariencia, se esperan 42.
¡Apa! ¡Apa!
Luis Cabrera, a soportar. Beso grande para vos y para todos los amigos y amigas que nos escuchan en Catamarca. Hugo saluda desde Mercedes. Héctor desde Zapala, en la provincia de Neuquén. Hola, amigos. Muy buena madrugada. Soy Héctor. Me alegra mucho volverlos a escuchar como siempre. Que tengan un gran fin de semana. Y por aquí también nos saluda otro amigo de Salta. Sonia, Claudio, tristeza enorme. Nunca quiero que llegue este día. Lo extraño mucho a Diego. Y no entiendo y no voy a entender nunca cómo lo dejaron partir. Cuentan los que estuvieron en el tren a Mar del Plata yendo a la contracumbre con Hugo Chávez. Miren ese señor con suéter, cuello en V, con pelotitas por el uso. Va a ser el próximo presidente de Bolivia. Y era Evo Morales. Y Diego, tenía esas cosas que trascienden el fútbol. O decir, tengo un retrato de Cristina en mi mesa de luz y todos los días le canto, volveremos, volveremos. Perdón si me extendí demasiado, los abrazo. Carlos de Salta, ¿no? Con estos lindos recuerdos.
Muy bien, muy bien, muy buen recuerdo, ¿eh? De Diego. No, Diego está presente, porque cada vez que uno lo enuncia, o lo anuncia, o habla de él, está presente Diego. Diego no se fue nunca, nunca se va Diego. Diego está en cada rincón de la Argentina, en cada rincón de nuestra casa, en cada rincón de nuestros corazones. Los ídolos, un tipo que trascendió, no solamente culturalmente, trascendió políticamente Diego. ¿Sí? Para mí Diego era un animal político. ¿Por qué digo eso? Porque enfrentó al poder mundial del fútbol. Y por eso inventaron lo de la efedrina, después de aquel triunfo importantísimo ante Nigeria, y eso nos eliminó de la Copa del 94, si no éramos campeones del mundo. Diego tuvo la valentía, el coraje, las pelotas suficientes para decirle al poder del fútbol mundial, ustedes son una manga de corruptos. Y fíjate que tan equivocado no está Diego, porque Víctor Hugo el otro día hacía justamente alusión a la corrupción del fútbol mundial y por qué eligieron un país como Qatar, donde se violan los derechos humanos para jugar el Mundial de Fútbol. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Y Víctor Hugo las dice y Diego las decía. Por eso a Diego le costó, ¿no?, ser llevado por esa enfermera, ¿recuerdan? En una cancha norteamericana, buscándole la quinta pata al gato, y encontró un poquito de efedrina, y con eso justificaron su ausencia después en el Mundial 94, un Mundial que ganó, como ya sabemos, jugando en un pésimo partido, paupérrima final, Brasil en penales frente a Italia. La dejo a Sonia porque está apurada ahí con su sulky, pero como hoy no tenemos que estar pendiente del top, nos podemos retrasar. Así que llega el sulky de Sonia con su luz de noche.
Que nos va a llevar por la provincia de Salta, nada más y nada menos, mi querido Claudio César, porque para comenzar, musicalmente hablando, nuestro diario nacional, vamos a invitar con una chacarera. Por un lado, vamos a ubicar a la voz salteña con la que Argentina siempre baila. Nos referimos a Pitín Salazar, nada más y nada menos. Y por el otro, al Chango de Anta, a Raúl Palma. Juntos abren nuestro diario con Troja de Amor.
En la troja del amor, ahí guardo los corazones. Ahí viven las ilusiones. Vecina de las traiciones.
Vamos, Pitín Salazar, pa'l lado del Chaco salteño.
Yo ando en el amor, como en medio hay golondrina. Viene una y me golpea, viene la otra y me lastima.
Entroja mi corazón, vidita mía, devuélvele la ilusión que él no te olvida. Tu pureza se quedó conmigo un día, en la troja del amor vos fuiste mía. Así perdura más tiempo los besos y la pasión, como perdura en mi Chaco la flor del cardón. Partir y andar caminos, por el brillo de tus ojos voy confundido. Tú me dices que el amor de un peregrino tiene mucho de ilusión, dolor y olvido. Si perdura más tiempo los besos y la pasión, como perdura en mi Chaco la flor del cardón.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola, soy Tavo Caneseta, soy rapero y productor de Bolsón. Tengo 18 años y te invito a escuchar mi última canción titulada Llori Baila, disponible en YouTube.
Yo quiero estar pegándome, yo quiero que me besame, yo quiero que pienses en mí, piénsame, piénsame. Yo quiero que me besame, yo quiero que me besame, yo quiero que me besame, piénsame, piénsame.
Es Jordi baila y no lo puedo creer, quiero que deje mi labia y yo la vi en mi pies.
Tiene tiempo para mover, tiene tiempo para ser. Tú me hagas, baby. Yo, voy a llegar tarde. Yo, don't iba a salir el avión. Tiene un vuelo su atención. Ella quiere atención. Y yo quiero subir en mi sillón. Ese Jordi baila y no lo puedo creer. Quiero que deje mi labia y ya la vi en mi piel. Tiene tiempo para mover. Tiene tiempo para hacer lo que yo quiero que tú me hagas.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Minutos, se nos separan de las 4 de la madrugada, mi querido Claudio César Orellano, estamos haciendo juntos el Diario Nacional.
Vamos a recordar, Sonia, si te parece bien, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
El cielo está despejado, hermosa madrugada con 18 grados una décima. Tenemos por aquí 71% la humedad y esperamos una máxima de 29 grados hoy con cielo despejado.
Perfecto, perfecto. Bueno, habló Teresa Parodi en este homenaje a Eve de Bonafini. En Plaza de Mayo dijo que nunca vamos a poder de hablar en pasado de Eve de Bonafini. La cantautora y ex ministra de Cultura de la Nación se refirió a la figura de la luchadora social y los derechos humanos en el marco, del homenaje organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, al expresar nunca vamos a poder de hablar en pasado de Eve, así como ella decía de Néstor, y agregó, fue emocionante ver su coherencia a lo largo de los años. Esto decía Teresa Parodi.
Eve, como dijiste recién, no se puede hablar en pasado de Eve, nunca vamos a poder hablar en pasado de Eve. Con solo mirar algunos de sus... Lo mismo que ella decía de Néstor Kirchner, ¿no? Ella decía que a Néstor lo teníamos vivos en sus discursos y que había que ir a escuchar sus discursos, que seguían estando adelante de todos los demás y de todo lo que sucedía. Y ella, con ella podemos estar lo mismo. Basta con recordarla en estos últimos días, mirándola en cada uno de los videos que circularon. Es emocionante ver la coherencia de esta mujer a lo largo de su vida, con la que tuve la inmensa alegría de tener una relación hermosa, que bueno, inolvidable, que marcó mi vida y que, por supuesto, todavía no puedo... Y no imaginaba que la voy a ver hoy. 3 días antes o 4 días antes de su última internación hablé. Me hizo reír a carcajada, como hacía siempre, pero tenía un humor extraordinario, porque se burlaba de su cuerpo, que le limitaba su ímpetu, que le limitaba su pasión, ¿no? Se reía de su cuerpo, entonces me hizo reír a carcajada. Entonces cuando corto, le digo, yo te llamé preocupada, corto contenta, porque te oigo, sos la Eve de siempre, me dice, dispuesta a dar la batalla una vez más. Bueno, él no pudo... Pero la verdad es que fue muy estremecedor para mí cuando ya me dieron la noticia. Yo estaba en corriente, así que, bueno, me cuesta mucho hablar de eso, pero lo que sí quiero decir es que estoy acá, y hasta que me voy a convencer en el tiempo que esté de que no la voy a ver, pero creo que están todas las personas que están acá. Están acá, sobre todo en las nuevas generaciones, los hijos y las hijas. Ahí va a estar Eve siempre.
Ahí está Teresa Parodi dialogando con la radio pública a las 4 de la mañana. Vamos a escuchar a Héctor Pedro Recalde, abogado laboralista, integrante del Consejo de la Magistratura ex diputado nacional, que también participó del homenaje a Eve en la Plaza de Mayo. Esta es la plaza que quería Eve. También destacó la necesidad de honrar su lucha y su sacrificio, destacando que la luchadora por los derechos humanos participaba de la discusión sobre las luchas sociales, considerando también su trabajo en la promoción del cooperativismo. La palabra de Héctor Pedro Recalde.
Los derechos humanos, que abarcan fundamentalmente, tuvieron su exteriorización mayor en la lucha contra la dictadura cívico-militar, pero después continúa la lucha por los derechos humanos. Hoy los derechos humanos, la nueva generación, son los derechos sociales. Y Eve participaba de todo eso, por supuesto. Hemos tenido reuniones donde hablábamos precisamente, por mi especialidad, hablábamos qué está pasando con los sindicatos, qué está pasando con el derecho laboral, qué pasa con la justicia del trabajo. A ver, le interesaba todo. Obvio, no estaba para nada ajena. Las cooperativas,
claro.
Usted en la lucha también debe,
claro,
armar cooperativas de trabajo.
Claro.
Y además tenía mucha convocatoria, muchísima convocatoria con, digamos, compañeras y compañeros laburantes, ¿no?
Claro.
La palabra del abogado laboralista, ex diputado nacional y actual integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde. 4:01 de la mañana, primera hora del Diario Nacional. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí con Sonia, con todo el gran equipo de la Radio Pública, hasta las 6:00 de la mañana. Ni un minuto más, ni un minuto menos.
El Mundial no se juega solo en Qatar.
Se juega en tu casa.
En tu trabajo.
En tu escuela.
En tu auto.
Donde vos estés, está Nacional.
Radio Nacional juega el Mundial con vos.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
desde Tango Improvisado, álbum editado ya por el año 2020 por el maestro José Colangelo y el gran Franco Luciani. Aquí teníamos un tango del año 1924 de Edgardo Donato y Carlos Lenzi, A Media Luz.
A Media Luz con el maestro Pepe Colangelo, con el notable armonicista argentino Franco Luciani. Iniciamos la segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4:06 de la mañana, dándole la bienvenida
a los de las 4. Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas, arriba todo el mundo tempranito, que llegó el viernes.
Llegó el viernes, ingresando ya a la segunda hora. Es muy tempranito, yo lo sé. Después del día de ayer sofocante, ¿cómo no te vas a levantar rápido hoy? ¿Eh? Ah, ¿no te descompusiste? Ah, menos mal. Ah, estás sofocado de calor, por eso estás aplastado. Ah, eso, bien. Aplausos para Sonia, que susurrando, llevándote el mensaje al oído, te despierta. Quizás te trae una pastillita porque en una de esas te descompusiste mientras dormías. ¿Hay gente que se descompone con calor? Ah, sí, claro. Hay gente que no tolera el calor, es cierto. Hay gente que le gusta más el frío, bajar las frazadas del armario, después subirla, no tiene problema. Pero bueno, es un horario complicado, nosotros lo sabemos más que nadie. Pero pensá que ya se viene el fin de semana, Se viene el fin de semana. Se viene el momento del descanso, de la recreación, de la lectura, de ver una buena peli, de seguir una serie, si tenés las plataformas de cine, de tomar, claro. No hay nada más lindo que estar con una amiga y un buen vino. Ayer celebramos el Día del Vino, Sonia. Ayer le hemos dado un poquito al Cabernet.
En mi caso, al Malbec.
Ah, vos le diste el Malbec, al tradicional. Yo le di al Cabernet. Ya. Y después, sí, en la fiesta de Don Narciso le di al Malbec. Ah, y tomé un Aperol. Sí, yo sé de tomar Aperol. Me refresca el alma el Aperol.
Yo soy más del Martini.
A usted del Martini. A mí sí. Me gusta el Aperol. Eso sí, nosotros tomamos eso. Bueno, vos gin tonic. Nosotros tomamos eso porque no nos descomponemos. Claro. Ojo con el Fernet con coca, no embromen, muchos toman en joda el Fernet con coca. Pero si tomás en demasía, no te hace bien, El Fernet tiene una alta graduación alcohólica, les quiero decir. Yo viví en una provincia fernetera, De eso puedo hablar. No lo probé. Pero lo sé por mis amigos que hay que tomar con cuidado el Fernet. No es cuestión de tomar 6 Fernet en una noche, no. No es así, No es así. No, en serio te lo digo, No, en serio te lo digo. No estoy jodiendo, No. 4:09 de la mañana. Sí. Si te haces vivo con el Fernet queda como un boludo. A ver si soy claro. Por no decir que puede ser más grave la cosa, ¿eh? 4:10 de la mañana. Hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Y como siempre nos acompaña este trío maravilloso brasileño, que sigue vigente, Azimut. Bueno, ya no está más su líder, que era José Roberto Bertrami, fallecido ya hace algunos años. José Roberto tocaba el sintetizador, como estás notándolo ahora, el órgano y el piano, ¿sí? Alex Maleiros, el bajo eléctrico. Y en la batería, Iván Mamao Conti. Acompañándonos en cada madrugada a esta hora para despertar a los de las 4. y Sonia, que te va a comentar a esta hora cómo está el clima en Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado en Capital Federal, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, ha descendido unas décimas apenas, la humedad es del 74%, la presión 1015, decimal 2 hectopascales, hay viento del este a 13 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando una máxima de 29 grados con cielo despejado y máximas de 33 de cara al fin de semana.
Bueno, muy bien. Recordamos también las líneas nacionales para que se vaya comunicando la audiencia. Sonia, querida.
Nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, hubo un homenaje en la Cámara de Diputados a Eve de Bonafini, la mujer que enfrentó a la dictadura sin más defensa que el dolor. El reconocimiento incluyó un minuto de silencio, pero el que dio la nota fue el diputado fascista, nazi fascista, José Luis Espert, quien atacó la figura de Bonafini y recibió el repudio de buena parte de los legisladores presentes. En un clima sosegado, la Cámara de Diputados se aprestaba a comenzar una de sus últimas sesiones del año. El objetivo era aprobar la ley de alcohol cero al volante, el reconocimiento de la lengua de señas como idioma natural y originario y otras iniciativas vinculadas a la salud de las mujeres y personas gestantes. Todos eran proyectos de consenso y no se esperaban grandes conflictos. Al momento de los homenajes se realizó un minuto de silencio por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Bonafini, que murió hace 4 días. Hubo discursos destacando su figura y su rol en la lucha contra la dictadura, como el de Hugo Yasky, del Frente de Todos, que dijo: ella empezó en la calle y fue la mujer que encabezó ese enorme acto de valentía de enfrentar a una dictadura sin más defensa que el dolor. Sin embargo, una bravuconada del impresentable, hay que decirlo, impresentable e irrespetuoso José Luis Espert terminó crispando los ánimos. Murió Néstor, murió Eve, se está cerrando uno de los tantos periodos de la Argentina marcados por el robo, la mentira y la pobreza, sostuvo José Luis Espert, el nazi fascista, entre los gritos de repudio a mitad del recinto. Antes del exabrupto de Espert hablaron otros diputados, destacando la figura de Bonafini. Si algo sabía Eve es que la lucha no es un momento sino una elección de vida, y esto lo llevó durante toda su vida, destacó Mónica Macha, del Frente de Todos. Luego agregó que somos orgullosas hijas de las Madres de Plaza de Mayo, aprendimos de ellas a luchar, a organizarnos, a construir de manera horizontal, a darnos cuenta de que si nos trataban de locas, estábamos en el camino correcto. Se le sumó un conmovido Hugo Yasky, diciendo que la lucha contra la dictadura genocida empezó en la calle, y en la calle hubo una mujer que, en un enorme acto de coraje político, se enfrentó a una dictadura sin nada más que su dolor y la decencia. No fue el único que se emocionó al momento de hablar, sino que Miriam Breckman, diputada de izquierda, también se sumó a los homenajes con un emotivo discurso. Ninguna diferencia en pequeñeces nos puede hacer negar que fue parte de lo mejor de las luchas populares de los últimos 50 años. A la Eve que nos enseñó que ni olvido ni perdón, que nos enseñó que no hay que dar ni un paso atrás, la despedimos hoy, destacó la diputada del Frente de Izquierda. El clima emotivo comenzó a mostrar sus primeras fracturas cuando, en el momento en el que María Rosa Martínez, del FDT, pidió un minuto de silencio para homenajear a Eve, y hubo diputados como Fernando Iglesias que se fueron del recinto para no participar, acto seguido tomó la palabra el ultrafascista José Luis Espert, por supuesto dando vergüenza, cuando no, diciendo barbaridades, no voy a mencionar las barbaridades que dijo, enfundado en su traje provocador y electoralista, José Luis Espert. José Luis Gioja, que en ese momento estaba presidiendo la sesión en lugar de Cecilia Moró, intentó interrumpirlo, pero el nazi fascista se quejó a los gritos, ¿sí? Se quejó a los gritos. Todos hablaron bien de Bonafini, yo quiero recordar en este recinto a las víctimas de sueños compartidos, dijo Espert, apurado por los gritos e insultos que surgían desde las filas del Frente de Todos. Después Espert apuró su discurso y lo finalizó diciendo: murió Néstor, murió Eve, se está cerrando uno de los tantos periodos de la Argentina marcados por el robo, la mentira y la pobreza, se viene el nunca más al kirchnerismo, dijo el nazi fascista bravucón violento, canalla, mentiroso de José Luis Espert. El primero en salir a responderle fue el presidente del bloque oficialista Germán Martínez, al señalar que jamás se utilizó el tiempo de un homenaje para decir las barbaridades que dijo el diputado Espert. Festejar la muerte, utilizar el tiempo de homenaje para hablar contra la homenajeada, lo denunció furioso Martínez. Hay formas diversas de cobardía. Tratar de aprovechar una circunstancia, como es un homenaje, para transformarlo en una descalificación del homenajeado o de la homenajeada, es una de ellas, sumó Leopoldo Muró, quien le apuntó Leopoldo. Sería mejor que se saque la careta y diga que ha estado de acuerdo con la práctica del secuestro y la tortura y desaparición de personas, sería más honesto. No solo es un cobarde, es una rata y un mal nacido, y ojalá todos los argentinos podamos desenmascarar a estos personajes que hablan de democracia y libertades y no respetan ni siquiera de los familiares que todavía están llorando la pérdida de Eve. Subió el tono Aldo Leiva, ex veterano de Malvinas, chaqueño del Frente de Todos, mientras las repercusiones por las palabras del violento nazifascista Espert se sucedían en varios discursos de repudio. Un grupo de diputados se subía en una camioneta que se encontraba en la puerta del Congreso y emprendía destino a Plaza de Mayo. Allí, junto a otros cientos de personas, Daniel Goyán, Vanessa Siley, Paula Penaca, Marisa Uceda, Juan Marino, María Rosa Martínez, participaron de la marcha de despedida a Eve. ¿Sabe lo que hay que hacer con Espert? Ley de defensa de la democracia. Pedir la expulsión inmediata de la Cámara de Diputados. No se puede sostener a un violento ultrafascista desenfadado, ¿sí? O mejor dicho, no desenfadado, desembozado como José Luis Espert. Un canalla desembozado, violento, provocador, ¿sí? Descarado, mentiroso, sinvergüenza, canalla, violento, golpista, como el diputado nazifascista José Luis Espert. Hay que pedir su expulsión de la Cámara y aplicar la ley de defensa de la democracia. Todos los apelativos para José Luis Espert, es realmente un mal nacido, un mal nacido. Es un mal nacido, es un vampiro chupasangre, con una carga de odio y de violencia inusitada. No tiene límites José Luis Espert Ma, ¿sí? No tiene límites, El nazifascista Espert. Bueno, muy bien, vamos ahora a las 4:19 a recordar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado, Claudio, 17 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 74%, y recordamos que para hoy se anuncia una máxima de 29 grados con cielo despejado.
Vamos a recordar a Eve, a la gran Eve, en este caso la directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos, Ecuni, Verónica Parodi, visitó el móvil de Radio Nacional en la gran transmisión del homenaje a Eve de Bonafini desde la Plaza de Mayo y recordó la gran figura de la referente de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, al expresar: vamos a celebrar la vida, la lucha y el amor revolucionario de Eve. No quiero hablar de despedida porque ella seguirá en nosotros. Están sus discursos, su voz y corazón la vamos a tener para siempre y sus cenizas quedarán en la Plaza de Mayo como ella quería. Vamos a cantar y celebrarla como pidió Verónica Parodi.
Yo, junto con la Chiqui Ledesma, que está acá también cerquita, y los compañeros de Lecuni que ya están en la plaza, estamos desde el 2015. Pero venimos como directoras, ¿no? Pero venimos trabajando en el Lecuni desde hace muchos años. La primera directora fue mi mamá, Teresa Parodi, y fue a quien Eve convocó para pensar ese espacio que estaba habitado por tanto dolor, por tanto horror, para pensarlo en un espacio de vida, de esperanza, en un espacio de construcción colectiva, un espacio de transformación, de memoria. Así que la venimos acompañando a las madres y a mi mamá desde el inicio, pero las que soñaron, pensaron y fueron contra viento y marea fueran ellas, ¿no? En ese espacio, desde ese lugar.
Para aquellos que no entienden nada, que no saben nada, ¿qué es el ECUNI?
El ECUNI es el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de Madres de Plaza de Mayo. Es la Casa de la Cultura que las madres soñaron, que está ubicado en lo que fuera la ex ESMA, lo que es hoy el Espacio para la Memoria y la Defensa de los Derechos Humanos.
Verónica Parodi dialogando con Radio Nacional, directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos, ECUNI. Habló la periodista, mejor dicho, el periodista Radio Madres, Julio Chicone, dialogando con Radio Nacional Resistencia. Eve era nuestra segunda madre, de los trabajadores y las trabajadoras. Chicone se refirió al legado de Eve de Bonafini al señalar: estamos conmocionados con esta sensación de que se nos murió la vieja, porque Eve era nuestra segunda madre, la de los trabajadores y las trabajadoras. Escuchemos al periodista de Radio Madres.
Estamos conmocionados. Estamos con esa sensación de que se nos murió la vieja. Porque Eve era más allá de nuestras madres, de cada uno de su vieja, Eve era nuestra segunda madre, los trabajadores, las trabajadoras. Mira, vos sabés que yo a mi vieja partió hace 2 años, y una de las cosas que extraño mucho es su voz. Uh-huh. Y ahora vamos a extrañar la voz de Eve. Ayer hablando con el director de la 530, que es Daniel Rosso, un gran compañero, un sociólogo, un intelectual de fuste, algunos compañeros que estábamos charlando con él, le decíamos: mirá, Eve es un artista. Y empezamos a nombrar artistas que fueron entrevistados por Eve, que tuvieron una relación muy estrecha con ella. Cantantes, bueno, Charlie, por dar un ejemplo, ¿no? Pero muchísimos. Y nosotros le decimos: mirá, a mí me parece que tiene que estar la voz de los artistas hablando de Eve. Porque las artistas y los artistas hacen arte y tienen una fina percepción de la realidad y pueden decir cosas de Eve que nosotros tal vez caigamos en las frases comunes. Yo creo que Eve fue y lo seguirá siendo una de las tres mujeres más importantes en la historia de nuestra patria y me animo a decir internacionalmente. Una, nuestra amada Evita, Cristina y Eve.
Ahí está la palabra del compañero Julio Chicone de Radio Madres, del querido Julio Chicone, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia. Bueno, habló la vocera presidencial Gabriela Cerruti en el día de ayer, dando cuenta del estado de salud de Alberto Fernández. Está en perfecto estado de salud. Cerruti afirmó que el presidente de la República se encuentra en perfecto estado de salud tras el episodio de gastritis erosiva que sufriera la semana pasada en la isla de Bali, en Indonesia, mientras participaba de la reunión del G20. La palabra de Gabriela Cerruti.
Con respecto al estado de salud, se encuentra en perfecto estado de salud. El último parte decía que estaba en perfecto estado de salud, necesitaba unos días de reposo. Esto fue el sábado, hizo reposo hasta el martes. El martes se reincorporó a sus tareas y no haber ido a Corrientes no tiene nada que ver con su estado de salud, sino con que retomó sus tareas. No estaba en la agenda, recibió una invitación de último momento y por eso no concurrió. Pero el estado de salud es ya está pleno y pleno en sus actividades, está llevando adelante todas sus actividades. Ustedes lo han visto en la Casa Rosada desde el martes a primera hora y estamos trabajando. Hoy también estamos aquí, mañana tenemos además la inauguración de una cantidad importante de centros de primera infancia que, tal como dijimos en agosto y venimos cumpliendo, estamos inaugurando un centro de primera infancia por día hasta fin de año, con lo cual es un logro muy importante para este gobierno. El presidente está en funciones, está trabajando, está llevando adelante su agenda y efectivamente quedan muchos desafíos por delante. Uno es el Mercosur, con respecto a viajes, digamos que usted me está... Pero digo, la semana que viene, si no me equivoco, estamos yendo a inaugurar viviendas a una provincia y a otras provincias a diferentes situaciones. Les voy a... Bueno, ustedes tienen siempre la agenda del presidente, la van a tener también ahora y van a ver que a partir del próximo lunes, a partir de este viernes, con los CDI, pero siguen habiendo una cantidad de actividades en la agenda que tienen que ver con todos esos temas que ustedes están planteando ahora.
La palabra de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dando cuenta del estado de salud del presidente, que se encuentra muy bien, afortunadamente. Bueno, vamos a escuchar el diálogo que mantuvieron Ramiro Pose, el Chelo Ayala, con el periodista residente en China, Pablo Copari, porque China alcanzó un nuevo récord diario de casos de coronavirus. Concretamente, Copari hizo especial hincapié en lo que sucede en la ciudad de Beijing, que precisó, está complicada. Pero vamos a escucharlo a Copari en el diálogo de ayer a la mañana, muy tempranito, con la radio pública, con el Chelo y con Ramiro.
Sí, está muy complicado en el tema Beijing, más que nada, la ciudad de Beijing. Tenemos que contarle a la gente que Beijing tiene una política de cero COVID, que no quiere decir el número cero, sino que tiene que decir un control total de la situación. Empezaron a aumentar los casos de un día para el otro, llega el invierno, hay más de 3.000 casos. Es un número que para Argentina no alarma, pero acá en China se tiene muy en cuenta eso y se empezaron a cerrar algunos espacios como los restaurantes, los boliches bailables, los shoppings. Entonces se empezó a vivir un Beijing distinto, algo que no habíamos, nosotros que llegamos en junio, no habíamos vivido todavía, y tiene que ver con esto de la política dura de contra el COVID de China. Estamos como en Argentina hace un par de años, ¿no? El año pasado, el anteaño, y es como difícil porque se empiezan a barajar algunas informaciones que por ahí uno dice, bueno, che, me podré ir de China, podré entrar, podré salir. Es muy difícil viajar entre provincias también por cuestiones de salubridad. Nosotros necesitamos como un código para ir de un lado a otro y se empezó a restringir un poco más todo lo que es la movilidad de las personas. La gente empezó a trabajar en sus casas. Hace algunos días se conoció una noticia que en Shenzhou hubo una fábrica que tuvo a sus empleados dentro de la ciudad y se empezaron a realizar algunas propuestas, algunas protestas. Esas protestas acá no estamos acostumbrados a verlas, son protestas de trabajadores, que China no llega nunca a que sus trabajadores por ahí se expresen de manera libre, y se empezaron a difundir en diferentes medios, empezaron a conocerse. Son 200.000 trabajadores aproximadamente que lo que estaban haciendo para bajar los riesgos del contagio, le dijeron que se queden trabajando y viviendo en la empresa. Entonces ahí es donde se armó un poco el lío y se hizo un poco popular esa noticia. Un comunicado de la empresa salió diciendo que no era así, que sino que se habían acordado otras horas de trabajo, bueno, nada, cosas que por ahí se están manejando acá, pero hay mucha comunidad internacional que se está yendo de China en este momento porque no quiere volver a lo que pasó hace un tiempo en Shanghai, que cerraba todo, ¿no? Se hace bastante difícil.
Ahí está el diálogo de Pablo Copari, periodista argentino residente en China, en diálogo con Ramiro Pose y el Chelo Ayala. Bueno, llegaron dos helicópteros para fortalecer nuestra mirada antártica. El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, dijo que esto fortalece nuestra mirada antártica durante la ceremonia de recepción de los helicópteros H-3 Sikin, que se llevó a cabo en la base aeronaval Comandante Espora. Es un día de fiesta, muestra el resultado de destinar el Fondo de Defensa a la modernización de armamentos. Con esto damos un paso adelante, agregó el funcionario nacional. Bueno, hablamos un poquito de fútbol. Ernesto Cherkis Vialo dialogó con la radio pública, el querido bajo seudónimo Robinson, llenó páginas y páginas de oro de la revista El Gráfico hablando de boxeo. Ernesto era un conocedor del boxeo como nadie bajo el seudónimo Robinson, pero también es un conocedor del fútbol argentino y del fútbol mundial. Nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro amor por el querido Ernesto Cherkis Vialo. La Argentina tiene el mejor jugador del mundo, puede revertir la situación. El periodista deportivo analizó la dura derrota en el debut de Argentina contra Arabia Saudita. Lo hizo de esta manera, dialogando con la radio pública, Ernesto Cherkis Vialo, seudónimo Robinson.
Bien, afortunadamente bien, y viviendo este presente dinámico del Mundial, haciendo hincapié en la situación de nuestro equipo, ¿no?
Sí. ¿Y cómo nos ves?
Y mira, una cosa es el triunfo, otra cosa es la épica y otra cosa es la proeza. Nosotros fuimos por el triunfo, ahora tenemos que atravesar una épica para ver si alcanzamos una proeza.
Es verdad, ¿no?
Y sí, es un partido más complicado que el primero, con mejores, México tiene mejores jugadores, tiene más experiencia, tiene un director técnico que, de hecho, todos sabemos, fue técnico de la selección argentina y por quien los jugadores no hicieron nada, En cambio, advierto que los jugadores, especialmente Messi, por primera vez en mi experiencia, un jugador de selección con todo el significante, Messi, no es un jugador cualquiera, es un jugador símbolo, paradigmático, es el todo de la selección argentina, se juega por el técnico, es decir, sí, hace simbiosis. Vos sabés, Darío, vos que tenés una gran experiencia en las dos actividades, ¿no? En el periodismo y como dirigente. Cuando un jugador del plantel, en una crisis provocada por un resultado inesperado, sale a hacer pata ancha y se pone al lado y pluraliza y usa la tercera persona del plural, vamos, lo haremos, saldremos, y da la cara, es muy significativo.
Descomprime todo, rápidamente.
Y es muy significativo, porque yo no recuerdo en mundiales anteriores donde no nos fue bien, que es, por ejemplo, en el 2002 en Corea, en el 90 después de perder con Camerún, ni hablar de Rusia en el 18, hace 4 años, a Sampaoli lo dejaron colgado de la rama, los jugadores se abrieron de gama y arrancaron cada uno para la suya. En cambio, acá lo que veo es que después de la inesperada derrota frente a un equipo que es flojito, es elemental, no tiene jugadores de roce internacional. Por ejemplo, Japón tiene 20 jugadores en las ligas europeas. Bueno, Japón le gana a Alemania, y ese plantel de Japón es un plantel que viene con rodaje de alta competencia, que además, ¿me entendés? Arabia Saudita juega en Arabia y 8 de los jugadores que nos ganaron juegan en un mismo equipo, el que dirige el Pelado Díaz. Uh-huh. Entonces vos decís, pero caramba, ¿qué nos pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió?
Es así.
Bueno, ahí está la palabra de Ernesto Cherkis Vialo, Después de la inesperada derrota de un equipo flojito, nos preguntamos qué pasó, qué necesitamos ahora, y enfatizó que en que ese resultado nos impone obligaciones que no teníamos, nos obliga a ganar todo lo que nos queda por delante. Y es lo que hay que hacer, hay que ganar estos dos partidos para clasificarse. No me vengan con un empate, porque después tenemos que hacer matemáticas. Lo que más molesta es hacer matemáticas, ¿está? No me vengan que si empatamos con México ahora tenemos la posibilidad de que con 2 empates nos clasifiquemos. Sería vergonzoso que nos clasifiquemos con 2 empates y una derrota, quiero decirlo ya. Pero no quiero abrir juicio, porque me da bronca que ya todos estén especulando si gana, si pierde. Esperen, muchachos, esperen el sábado a las 4 de la tarde, veamos el partido y después del partido saquemos conclusiones. Porque esos comentarios previos, yo lo acepto en un tipo como Ernesto, que tiene historia, que tiene muchos galones, pero no en otros. En Ernesto sí, en otros irresponsables. Hablo particularmente de los de la televisión, de estos que ahora están trabajando para Disney, estos insoportables que trabajan para Disney, de esos hablo, que se la pasan operando a favor y en contra. Porque antes Scaloni era un fenómeno, la escaloneta, perdió un partido, lo entraron a matar. Flaco, si antes lo elogiabas, no lo podés matar en cuestión de horas, ¿viste? Si antes era un fenómeno, tranquilo, tranquilidad, calmación, como dice un médico amigo, calmación, esperemos mañana a ver qué pasa, y pensar que se va a ganar el encuentro, y pensar que vamos a poner toda esa energía para ganar el encuentro. Pero basta, basta de especulaciones, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, basta de especulaciones. Mañana esperemos y en base a eso después uno opinará, analizará, se sentirá bien, se sentirá mal, depende, depende, depende del resultado. Pero vamos todos con Argentina mañana, vamos todos a triunfar frente a México, es un partido cabrón, pero bueno, Argentina, a ver, si nos basamos en historia, en estadística, Argentina ganó siempre, ¿está? Entonces yo me quedo con eso. 4:35 de la mañana. Habló el ex juez Daniel Germanos y comentó a la radio pública que Esmeralda Mitre sería candidata a diputada por el Frente de Todos. El Frente de Todos tiene distintas agrupaciones. Yo vengo del radicalismo. Esmeralda Mitre tiene un perfil político y es muy luchadora con un gran compromiso. Para el diario La Nación debe ser como una piedra en el zapato. Ella tiene una enorme capacidad, sostuvo el ex juez de La Nación y abogado Daniel Germanos. Esmeralda Mitre, diputada del Frente de Todos, lo explicaba Daniel Germanos.
Sí, debe ser como una piedra en el zapato, debe molestar un poco. Pero realmente no. En ningún momento habíamos especulado con eso, aunque evidentemente era una consecuencia inevitable. Pero ella tiene una enorme capacidad, es una mujer que ha leído mucho, tiene una formación intelectual realmente muy, muy valiosa, y un compromiso social importante que se ha ido demostrando en muchas declaraciones periodísticas, más allá de las charlas privadas que tuvimos. Creemos que va a aceptar y que puede llegar a tener una fuerte aceptación en sectores importantes del electorado.
Ahora, se presentaría, primero, va a ir obviamente a interna, seguramente,
sí,
a las primarias abiertas. Es precandidata hoy a diputada, ¿por qué distrito? Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exactamente. Ese sería el lugar. Por supuesto que habrá que ver qué pasa en las PASO. A lo mejor el resto de las facciones no quieren interna con ella y la aceptan como candidata. Es decir, nuestra facción es muy pequeña, pero tiene personas realmente muy, muy valiosas.
Ahí está la palabra de Daniel Germanos, hablando de la posibilidad que Esmeralda Mitre, la hija de Bartolomé Mitre y de la señora Álvarez de Toledo, integre las listas del Frente de Todos. Es una posibilidad que barajó el ex juez Daniel Germanos. 4:38 de la mañana, habló el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien pidió descentralizar los recursos para combatir el fuego. Lo hizo en Corrientes, mientras se desarrollaba la 15ª Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande. La palabra del gobernador de Salta con el LRA4 Nacional Salta.
En este difícil momento que todavía estamos transitando, que tiene que ver también con las heladas tardías, con la falta de lluvia. La lluvia más cercana que tenemos fue antes de ayer, una lluvia importante para que pueda aplacar el fuego. Y bueno, nos vimos en este marco con que había exploraciones de intereses de hace 25 años atrás con campos minados. Así que imagínense el susto de los brigadistas cuando los rusos empezaron a explotar estas minas. La verdad que nosotros priorizamos por sobre todas las cosas la seguridad de la población y la seguridad de los brigadistas. Así que en el día de hoy creo que ya estaba gente de IPF con planos de hace 25 años viendo en la zona tratando de acompañar y ayudar, y esto afecta tanto a Jujuy, a Salta y hasta Tucumán, porque pasa por todo el resultado la época de exploración de IPF. Y la verdad que vuelvo a agradecer a todos los que pusieron a disposición y nos mandaron brigadistas y recursos humanos capacitados, y pedirles que en esto de la descentralización, independientemente del acompañamiento del gobierno nacional que tuvo desde el primer momento y todo, creo que el NOA y el NEA necesita un lugar donde podamos tener con mayor agilidad y mayor rapidez la solución en cuanto a los aviones hidrantes, a los helicópteros vibrantes, al personal capacitado, o sea, que no tengamos que acudir siempre a Capital Federal o al Gobierno Nacional para cuando un problema de un incendio tiene que ser algo mucho más rápido. Me parece que en esto que hablamos de la descentralización estaría bueno que en el NOA y el NEA, donde se producen los mayores incendios, y más en esta época, podamos tener que se determine cuál es la sede descentralizada, recursos humanos, recursos técnicos y todos los recursos necesarios para poder afrontar con mayor rapidez estas situaciones, que si lo hacemos con mayor rapidez, evitamos mayores consecuencias.
La palabra del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dialogando con la radio pública de su provincia, justamente sobre la situación que está viviendo el territorio salteño asolado por el fuego. 4:41. De la mañana, Sonia Ferrari.
Para recorrer un poquito la República Argentina, Claudio, y contarle a nuestros amigos cómo se está presentando el clima en sus lugares. Por ejemplo, por Córdoba, en este momento el cielo está despejado. La temperatura es de 21 grados 6 décimas, la humedad del 46%. Y para hoy se anuncia una máxima de 40 grados.
¡Apa! ¡Apa! Tremendo Córdoba, ¿eh?
Con cielo parcialmente nublado, un abrazo bien fuerte a todos los cordobeses, a todas las cordobesas y a los amigos y colegas, ¿no?, del RA7.
Totalmente a Adrián Calvi, César Adrián Calvi, el Cóndor, Walter Marengo, a mi querido Chacho Marcetti, que seguramente debe estar despierto todavía, a todo el personal de la Radio Pública de Córdoba. Querides compañeros.
Alejandro de Sarmiento, en la provincia de Chubut, le voy a mandar un abrazo bien fuerte. A propósito, en Sarmiento en este momento el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 17 grados una décima, la humedad 27%, y para hoy se anuncia una máxima de 26 grados por Sarmiento, con cielo parcialmente nublado, además de una jornada muy ventosa. Y ya que estamos en Chubut, todo tiene que ver con todo, Claudio César, vamos a saludar también a todos los compañeros y colegas de LRA9, Radio Nacional Esquel, porque hoy están cumpliendo 61 años desde su fundación.
Ah, bueno, saludamos a Carlitos Colser, uno de los grandes compañeros que están ahí en LRA9 Nacional Esquel, y también quiero saludar a quien fuera su director en algún momento, el Pitu Iturrios, el Pitufo Iturrios, quien fuera hace algún tiempo director de Radio Nacional Esquel, y a todos los compañeros, compañeras de la radio pública allí, en la cordillera, bordeando la cordillera, en la comarca andina.
Y bueno, ya que estamos, Claudio César, déjame saludar a Saúl Jercovici, director de LU4, Comodoro Rivadavia.
Ah, bueno, muy bien. Ya que estamos, aprovechamos porque estamos en la provincia de Chubut, nos vamos de la cordillera al mar. Muy bien, Sonia.
El cielo está despejado, mientras tanto, sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 17 grados 6 décimas, la humedad 74%. Esperamos una máxima de 29 grados hoy, con cielo despejado. Y saludamos a quienes asoman en nuestro WhatsApp, claro, con bonitos mensajes. Buenas, buenas, excelentísima gente, Sonia, Claudio. Ya estamos en el fin de nuevamente. Impresionante cómo corre el tiempo. Hay gente que no debería morir nunca y hay tantos que no deberían haber nacido. Pero bueno, es así. Vamos a Argentina, que hay equipo. Abrazos re fuertes, lindo finde y torbellino de besos, nos dice Oscar de Merlo. Luis saluda desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, el dúo dinámico. Sin dudar, pasen ustedes y vuestra audiencia un próspero fin de semana lleno de bendiciones. Beso grande, Luisito. Muchísimas gracias al amigo de Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza, Claudio. Oh, mira qué lindo esto. Soy Emiliano de Monte Castro, ciudad de Buenos Aires. Ayer me di la quinta dosis del coronavirus en San Lorenzo. Fui sin turno, me la dieron sin problemas. Me duele un poco el brazo nomás. Tengo 49 años, tengo mucha fe. Saludos, Claudio, Sonia y Oyentada. Y nos envía una foto, nuestro querido compañero Emiliano, mostrando su brazo y agradeciendo esta quinta dosis de refuerzo, ¿no?, de la vacuna contra el coronavirus.
Bueno, estoy de acuerdo con esa quinta dosis, ¿eh? Yo creo que en cualquier momento me voy al Gandulfo de Lomas a darme la quinta dosis, ¿eh?
Buen día, Sonia, Claudio. Buen aguante al Diego y que gane la selección.
Sí, claro.
Buen fin de saludos desde Salta. Gustavo, viajando a Cafayate. Como siempre, Gustavo, buena ruta, gracias. Gracias por llevarnos. Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio. Les estoy haciendo el aguante al Diario Nacional. Feliz fin de semana. Abrazo fuerte y besos. Atentamente, Julio Mazo, nuestro amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes. Claudio Everdart, de Rafaela también. Buenos días. Expert me da asco. Gracias por la compañía de siempre. Que tengan un buen fin de semana. Buen día, estoy de acuerdo con usted, Claudio. Habría que expulsar de un lugar de la democracia a aquellos legisladores que reivindican la muerte y la dictadura. Eve, por siempre con nosotros. Saludos, Mari de San Martín. Muy buena madrugada, Claudio, Sonia, equipo del Diario Nacional. Acá estamos firmes, como borracho en velorio. Un mitre peroncho, en este caso peroncha, pajarito. Y era un tero, a más de uno le agarra un patatús. Que pasen un maravilloso fin de semana, dice Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Como siempre, que nos arranca una sonrisa, Sergio. Por aquí se está sumando también Rodolfo, nuestro amigo de Rosario. Dice, ¿quién se apunta a sonreírle a la vida? Nosotros, por supuesto,
claro,
como siempre.
Claro.
Buenos días, feliz viernes, por un fin de semana que recargue energías para continuar editando el Diario Nacional. Saludos desde Rosario. Queridísimo Rodolfo, un abrazo bien, bien apretado también para vos.
Bueno, muy bien, muchas gracias. A mí me causa gracia, estoy viendo Crónica TV, ¿no? El flaco que hace toda la parte de transporte, de servicio. Me causa gracia cuando viene el subte, viene ya con el conductor, ¿no? Con el conductor del subte. Y el conductor se parece a Lenin. Me hace recordar eso. Por eso me causa gracia cuando habla del subte. Y ahora, claro, no están funcionando los subtes todavía. Ya en un rato van a funcionar. Yo no sé por qué hablan ahora de subte. Pues dicen, está interrumpida la línea. Pero claro, si el subte empieza a las 5:30. Claro, después de las 5, claro, exacto. No sé para qué ponen el subte. Que pongan en todo caso los trenes. Que los trenes sí empiezan a no funcionar en este horario. Pero los subtes no tienen sentido, en serio lo digo. No tiene sentido. Me causa gracia, me parece el subte con el conductor siempre. Bueno, 4:48. Me sorprendí el otro día, ingratamente, porque me conmovió mucho la partida de Erasmo Carlos, socio artístico de Roberto Carlos. Para aquellos que aman la canción romántica, hay muchos temas de lo que interpretaba Roberto Carlos que componía en sociedad, en parcería, como dicen ellos, mi aparcero Erasmo Carlos. Muchos pensaban que eran hermanos, primos, nada que ver. Uno era Roberto Carlos, el otro era Erasmo Carlos. Coincidían en los apellidos. Pero se fue también una verdadera leyenda del rock en Brasil, estaba hospitalizado, venía de ganar un Grammy Latino, no se dio a conocer el motivo de su fallecimiento, murió el martes pasado Erasmo a la edad de 81 años, en Río de Janeiro, donde se encontraba hospitalizado, no se dio a conocer el motivo de la muerte de una de las leyendas de la música del Brasil. La música popular brasileña tendrá para siempre en Erasmo un héroe inmortal, expresó la discográfica Som Libre, con la que trabajó en los últimos años. El músico, uno de los pioneros y una de las voces más importantes del género en su país, estuvo internado 2 semanas entre octubre y noviembre en un hospital de aquella ciudad del norte de Brasil, donde falleció tras afrontar ser asistido por un síndrome edematoso. Carlos había ganado el jueves pasado un premio Grammy al mejor álbum de rock en lengua portuguesa por su disco O Futuro. Pertenece a Joven Guarda. El futuro pertenece a la Joven Guardia en español. Bueno, vamos a recordarlo, Erasmo, al gran Erasmo Carlos, aquí en una grabación de estudio junto a otra grande que falleciera hace 15 días, Gau Costa. Gau Costa, Erasmo Carlos, Detalles.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver.
Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar de mim.
Eu sei que outra deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ela tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim.
E a noite envolvida no silêncio do seu quarto, bem antes de dormir você procura o meu retrato. Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você lembrar de mim.
Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer a pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperado você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim.
Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada.
Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso é que de vez em quando você vai lembrar de mim.
Não adianta nem tentar me esquecer, viu?
Não, não adianta nem tentar me esquecer.
Durante muito tempo em sua vida eu vou viver.
El diario de Nacional.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Solo le pido a Dios. Estaba compuesta, pero León no pensaba grabarla. Sin embargo, en las sesiones de Ion con la ingeniería de Amílcar Gilabert, se hicieron 5 tomas. En una de ellas apareció Dino Saluzzi, puso el bandoneón y quedó ahí escondida. Y en una de esas mezclas, cuando volvieron a escuchar la primera toma, como a las 3 de la mañana, pasa Charly García y le dice: déjala así, esto es fantástico, tenés que incluirla en tu próximo disco. Y a partir de ahí, León pensó en que iba a ponerla en el último lugar del álbum, Cara B. Pero después Oscar López, el productor, dijo: vamos a ponerla abriendo el nuevo disco de León, León Gieco 4. En poco tiempo se transformó en uno de los himnos de la humanidad. Conoce infinidad de versiones en infinidad de lenguas. Muchos idiomas, muchos artistas de todos los lugares la han hecho. Aquí, en este momento, creo que por la trascendencia que tuvo en ese febrero de 1982, en esos conciertos de Mercedes Sosa en Argentina, y la invitación a León Gieco, al tan esperado León Gieco, al encuentro con Mercedes arriba del escenario del ópera, es un momento fundacional de la historia argentina. Y la versión capturada en ese concierto creo que es la más emblemática de las versiones de Solo le pido a Dios.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Yeah.
22 jugadores, varios árbitros, miles de hinchas, una radio, la radio pública, tu equipo nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te
escuchamos a la Delio Valdés abriendo la hora con la voz de Iván Guzmán para todos los amigos y amigas de las 5. Inocente.
Inocentemente vamos a comenzar la tercera hora con la Delio Valdés a las 5:08 de la mañana ya. En el tramo final de nuestro Diario Nacional le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Llegó el viernes!
Exactamente, ha llegado el viernes, antesala del fin de semana. Vamos a levantarse, que te quedan algunas horas más para ir al laburo, para hacer los menesteres de la casa, para seguir estudiando... Bueno, para hacer muchísimas actividades a lo largo de este último día de la semana número 47. Se va la 47, se inicia la 48 y estamos a un tris de la fiesta. 4 semanas para que finalice el año, para que finalice el año. ¡Qué rápido, qué estrepitoso! Estrepitoso pasó todo este tiempo, madre querida. Y estamos con el Mundial ansioso por mañana, que va a jugar la selección argentina frente a México a las 4 de la tarde en Qatar y transmitirá la radio pública como lo hace desde que ha comenzado el Mundial la semana pasada, transmisiones de la radio pública. 5:09 de la mañana, arriba los corazones, tenemos un Jesús en el camino, es Chucho Valdés, con esta estampida de vida, esta estampida de música, esta explosión musical. Chucho Iraquere, Iván Lins, movete, movete en la cama, meneate, 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 mira cómo se menea, ahí va. Hoy 10 de la mañana en toda la República Argentina le damos la bienvenida a los compañeros, compañeras, compañeres que escuchan el Diario Nacional. Últimos 50 minutos de información y de música. Después hasta las 7, ¿Tenemos algunos llamados? Ah, muy bien.
Algunos mensajes en la línea nacional, también algunos mensajes en nuestro WhatsApp. ¿Cuánta gente arrancando el día, Claudio? Muchos preparando el matecito ya, nosotros hoy con cascarita de limón.
Muy bien con cascarita de limón, yo con el café de Mr. Coffee, muy bien.
¿Y cuántos trabajando durante toda la madrugada? Aprovecho para saludar a las amigas enfermeras del Hospital de Niños.
Por favor, a las amigas enfermeras del Hospital de Niños. ¿A quién?
Al Sor María Ludovica de mi querida ciudad de La Plata. Allí las chicas están en la sala 23. María, Romina, escuchando el Diario Nacional. Recién bailaban al son de la Delio Valdés.
Me imagino, particularmente Romina. Sí, un beso, Romina. Un beso grande, Romina.
17 grados 3 décimas la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está ligeramente nublado y esperamos para hoy una máxima de 29 grados con cielo despejado.
Y un beso a María también, para que no quede celosa, un beso a María también.
Muy bien, ¿qué les parece si escuchamos a los amigos, a las amigas que nos han cantado presente desde distintos rincones del país? Hola.
Hola, hola, muy buenos días, Claudio, Sonia. Acá estoy preparando ya la bici, revisando todo, neumático, todo, cargando agua ya, apenas aclare, voy a salir a hacer una vuelta de 118 kilómetros, porque mañana voy a hacernos cortito, porque está el partido de Argentina, vamos Argentina que tenemos que ganar. Un tropezón, no es caída. Buen fin de semana y un abrazo grande, Oscar, el ciclista de Crespo.
Buen día, Sonia, Claudio y nuestra querida Radio Nacional. Como siempre, al pie del cañón y colaborando y participando y apoyando y bendiciendo a nuestra querida Radio Nacional. Andrés, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, deseando lo mejor para todos los compañeros y compañeras del peronismo. Fuerza y adelante.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Juan, de la Capital Federal. Y con relación a lo que recién estaban hablando Sonia y Orellano, les quiero contar que en el año 76 yo estaba mirando un partido de juveniles y debajo de la tribuna estaba Diego con el equipo de la primera división de Argentinos Juniors.
Hubo hasta de Tapi Viejo. Hoy salieron de los pantanos más nauseabundos los reptiles más terribles que conviven juntos y que se encuentran, no sé por qué forma de vida, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación y algunos senadores. Y ellos son los del PRO. Ahí está él.
Querido Claudio, buen día. Te habla Julio César Cano, Cruz de Cruz, Mendoza. Milei, Esper, Omar De Marchi, son odiadores profundos, sin límites. Degradan la condición humana. No tienen piedad ni por ellos mismos. Son seres que son realmente despreciables de esta sociedad. No merecen la convivencia con tanto.
Buen día, Radio Nacional. Me llamo Horacio y ahora es Ramón de Una Pampa. Hola, Sonia. Hola, Claudia. Esperamos de tener un buen triunfo el sábado.
Muchísimas gracias. Mira, el país presente, Claudio.
Sí, tremendo, tremendo, ¿eh?
Un llamado de cada provincia. Oscar, nuestro amigo ciclista de Crespo, allí en Entre Ríos. Andrés cantó presente desde Centenario, en Neuquén. Juan, de la ciudad de Buenos Aires, claro. Hugo Asás, de Tafí Viejo, en Tucumán. Julio César Cano, de Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza. Y nuestros queridos Horacio y Dora, de Quemú Quemú, en la provincia de La Pampa.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunicaron a través de la radio pública, que se comunicaron a través de la radio pública al contestador. El número del contestador, Sonia.
0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia Cristina Ferraris. Ahora vamos, como hacemos habitualmente a las 5:15 de la mañana, con el calendario de pagos del ANSES.
Hoy, viernes 25 de noviembre, ANSES estará abonando jubilaciones que superen el haber mínimo a titulares de documentos terminados en 4 y 5. Recordemos también que se está realizando el pago de las asignaciones por pago único para todas las terminaciones de documentos hasta el día 12 de diciembre, inclusive las asignaciones familiares de pensiones no contributivas también se pagan hasta el 12 de diciembre, inclusive para todas las terminaciones de documentos, y la prestación por desempleo hoy, 25 de noviembre, se abona a beneficiarios con documentos finalizados en 4 y 5.
Perfecto, y tenemos más información del ANSES, Sonia.
Así es, en el marco del programa Ahora es más fácil jubilarte, ANSES recuerda que mujeres y hombres pueden iniciar su trámite para acceder a una jubilación el día que cumplieron la edad requerida para hacerlo, es decir, 60 las mujeres y 65 los hombres. Para ello, ese día deben presentarse sin turno y con documento nacional de identidad en la oficina del organismo más cercana al domicilio para recibir asesoramiento y conocer cuál es la documentación a presentar para llevar a cabo la gestión.
Perfecto, información de ANSES para esta jornada, 5:16 de la mañana. Bueno, 5:17 de la mañana, la parte deportiva de relatores con Claudio Orellano hoy, Claudio Orellano va a informar sobre lo que va ocurriendo en Qatar, y bueno, les comento que a partir de la hora 7 de la mañana, tengo entendido, va a estar jugando, sí, Gales versus Irán por el grupo B, donde está Estados Unidos e Inglaterra, esto a las 7 de la mañana. A las 10 por el grupo A jugará Qatar-Senegal, que es del grupo de Países Bajos y Ecuador, Qatar-Senegal. Y la radio pública va a llevar a cabo una transmisión de 12 a 18 con el encuentro entre Países Bajos, Ecuador, relata el querido amigo de Radio Nacional Córdoba, el negro José Luis Romero, con los comentarios de Lautaro Gravano, vestuarios Gabriel Osorio, estudios Alejandro Lischetti, luego a las 16, Inglaterra, Estados Unidos, por el grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, con los relatos de Matías Canillán, comentarista Daniel Cascioli, en los vestuarios Fabiola Natalio, Alejandro Lischetti en los estudios, producción Rodrigo Ruiz. Mañana, bueno, mañana va a ser una gran jornada futbolística en la radio pública, va a haber una transmisión de 18 horas mañana en la radio pública a las 7, Túnez, Australia, con el relato del querido Javier Vicente, comentarista Néstor Centra, vestuario Fernando Hassanie, estudios Lautaro Villamor. A las 10, Polonia, Arabia Saudita, con el relato de Natalia Maderna, los comentarios de Lautaro Gravano, vestuarios Damián Zárate, en los estudios Lautaro Villamor. A las 13, Francia, Dinamarca, qué encuentro ese, madre querida. Francia que viene de golear a Australia y Dinamarca con un pobre empate 0-0, Dinamarca que empató 0-0. Relatos del Canario, José Gabriel Carvajal, comentarios, Gustavo Herr, más Herr que nunca, vestuarios, Fabiola Natalio, estudios, Alejandro Lischetti. A las 16, Víctor Hugo Morales, Víctor Hugo en el relato de Argentina, México, con los comentarios de Santiago Lucía y Alejandro Apo, vestuarios Agustín Domper, estudios Alejandro Lischetti, luego postpartido de 19-21, Lischetti con equipo, producción de Matías Arca, Palo y Belvedere, y después a las 21 habrá un programa que van a conducir, ¡hola Eladio! Eladio Arregui Pome, no Piedra Pomes, Pomelo Codevila, Eladio Arregui y Pomelo Codevila, de 21 a 24 con todo el resumen de la jornada de mañana sábado. Hoy viernes de 12 a 18, Países Bajos, Ecuador, con el negro José Luis Romero, el gran José Luis Romero, gran relator de LRA7 Nacional Córdoba, y 16 esta tarde, Inglaterra, Estados Unidos, con Matías Canillán y Daniel Cascioli. El negro Romero con Lautaro Gravano, atención. Así que gran actividad en la radio pública. Bueno, les comentamos que Messi participó de la práctica, pero Scaloni aún no define el equipo. Neymar, por el lado de Brasil, tiene un esguince de tobillo derecho y preocupa a todo Brasil. El superofensivo Brasil venció a Serbia, recordamos con paciencia y claridad, 2-0 con dos golazos de Richarlison. Es fanfarrón, pero el tipo es efectivo, ¿eh? O es un gran delantero. Tiene 9 delanteros Brasil. Llevó 9 delanteros Tite. 9. Richarlison convirtió los dos goles para Brasil. Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles en todos los mundiales. Desde el año 2006, gran triunfo de los lusos frente a Ghana por 3-2. Uruguay 0-0 con Corea del Sur, ¿sí? Con Corea del Sur. Y me estoy olvidando un partido, Príncipe. A ver, haceme acordar que yo hoy lo mencioné. Ayer. Corea del Sur empató 0-0 con Uruguay. Ghana, que perdió, pero no dije Ghana. Perdió con Portugal 3-2. Suiza que le ganó 1-0 a Camerún. Ahí está. Suiza le ganó 1-0 a Camerún. Ahí están los 4 partidos. Bueno, este es el trabajo de Claudio Orellano y la información deportiva. Bueno, masa sin pelos en la lengua, algunos de ustedes actúan como cuervos, dijo el ministro de Economía, habló ante los CEOs del CICIP, dijo que los que piden una devaluación, concretamente desesperados, no solamente destruyen el ingreso de los argentinos, de las argentinas, sino que también destruyen el valor de sus compañías, dijo Sergio Tomás Massa. El ministro de Economía, Sergio Massa, expuso ante los empresarios del Consejo del Comercio y la Producción, CICIP, con un mensaje duro apuntando a los que especulan con el dólar y la inflación, y aseveró que si se consigue reducir la inflación, el frente de todos será competitivo en las elecciones del año que viene. Podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas fiscales. Si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. Creo en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia. Tengamos cuidado, los que piden una devaluación de manera desesperada no solamente destruyen el ingreso de les argentines, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares, enfatizó Sergio Tomás Massa. Consejo de la Magistratura, la Corte solo le tomará juramento a los diputados, la situación en senadores aún sin resolver. Larreta lanzó su preferido para sucederlo en CABA, Fernán Quirós. El ministro de Salud se presenta como precandidato a jefe de gobierno porteño por el PRO. La disputa interna del PRO por la candidatura del jefe de gobierno porteño. Bueno, Víctor Hugo, lo decíamos, destrozó a Gianni Infantino, al presidente de la FIFA y a la FIFA por el Mundial de Qatar. Dijo Víctor Hugo, maldita corrupción. El periodista repudió a la FIFA y recordó el mega escándalo de corrupción que salió a la luz en 2015. Además destacó la figura de Diego Armando Maradona, 2 años de su partida, por alzar la voz contra la Federación de Fútbol. Durísimo Víctor Hugo con la FIFA, durísimo Víctor Hugo con la FIFA. Les quiero recordar que Pepín Rodríguez Simón hace 717 días que está prófugo de la justicia. Les quiero recordar eso, por las dudas. Fabián Pepín Rodríguez Simón, el que armó la mesa judicial macrista, el que armó el espionaje legal, este canalla sigue prófugo de la justicia desde hace 717 días. Y nuestra querida compañera Milagro Sala es presa política desde hace 2.505 días. Libertad a Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala. Memorando con Irán, la defensa de CFK reclamó el sobreseimiento definitivo, uno de los procesos judiciales más escandalosos, dijo Carlos Beraldi. Diputados aprobó leyes de consenso con celebración en las tribunas, hablamos de alcohol cero y el reconocimiento a la lengua, el reconocimiento a la lengua de señas. La SUBE será el único medio de pago para las lanchas del Delta. Hay un acuerdo entre Nación y provincia. Sorpresivo apoyo de Dualde. Escuchá esto. Dualde apoyando un candidato del PRO. Al caradura canalla de Javier Iguacel. El expresidente elogió al intendente de Capitán Sarmiento en Juntos por el Cambio y otros 4 dirigentes del PRO que buscan alcanzar la gobernación bonaerense en las elecciones 2023. Otro que perdió perdió la cabeza, iba a decir. No, podía resultar peyorativo, perdió la cabeza. Dualde apoyando a un candidato del PRO, lamentable, La verdad, el papel del expresidente Eduardo Alberto Dualde, lamentable, apoyando a un candidato del PRO. Qué lamentable. La verdad, lo de Dualde es lamentable. La verdad, lo de Dualde es lamentable. Es lamentable. Bueno, en Brasil la justicia electoral le aplicó una multa al partido de Bolsonaro. La penalización es más de 4 millones de dólares. Finalmente Bolsonaro hizo denuncia por el tema de las urnas. La justicia electoral le aplicó una multa al partido de Bolsonaro. La penalización es de más de 4 millones de dólares. Armas en Bolivia. Una causa judicial en la que nadie es llamado a dar explicaciones. Esto tiene que ver con el apoyo al golpe contra Evo Morales, el apoyo de Macri al golpe contra Evo Morales. Armas a Bolivia, una causa judicial en la que nadie es llamado a dar explicaciones. Hasta el 27 de diciembre continuarán con los testimonios. El ministro de Justicia, Martín Soria, denuncia que es un mecanismo para evitar citar a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich o el resto de los exfuncionarios imputados por contrabando agravado, Bueno, algunos de los títulos, queridos, querides, queridas, del diario Nacional, Armas a Bolivia, el apoyo al golpe, el apoyo macrista al golpe contra Evo Morales, el apoyo al golpe macrista del canalla Macri contra Evo Morales. Vamos a escuchar la entrevista que realizó Radio Nacional a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. El acuerdo del salario mínimo es una fuerte apuesta al programa económico. La ministra de Trabajo de la Nación calificó de muy importante el acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que determinó un incremento del 20% y consideró que la suba que se abonará en cuatro tramos de 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo es una fuerte apuesta al programa económico del gobierno que va a quebrar la inflación que nos aqueja. Habló Raquel Kirchner, Kelly Olmos.
Mira, es muy importante lo que se acordó ayer, porque como vos bien señalás, se definieron cuatro incrementos. Uno en diciembre de 7 puntos, otro en enero de 6 puntos, otro en febrero de 4 puntos y otro en marzo de 3 puntos. Es decir, que 31 de los 32 representantes que participaron ayer en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que estaban en representación de todas las entidades empresarias y de dos de las tres centrales de trabajadores, hicieron una apuesta, por un lado, para recomposición, pero también, por otro lado, en los dos últimos incrementos, una fuerte apuesta a lo que es el programa económico del gobierno y a la convicción de que vamos a lograr quebrar la alta inflación que hoy nos acecha.
Ministra, el dirigente Cachorro Godoy dijo que era un salario de indigencia. ¿Qué respuesta le da usted a eso?
Efectivamente, Cachorro, que participó muy activamente y lo agradecemos también, es el único de los 32 que votó negativamente. La realidad es que el salario mínimo vital y móvil es una referencia destinada exclusivamente a fijar lo que sería la reproducción de la fuerza de trabajo de un adulto mayor. Muchas veces se lo compara, por ejemplo, con las distintas canastas que elabora el INDEC para la medición de la pobreza o de la indigencia, pero que son canastas de 4 miembros, por ejemplo, familiares. Entonces no es comparable, nunca tampoco se construyó la canasta específica que debería tener el salario mínimo vital y móvil, pero por ejemplo si lo comparamos con la canasta de una persona mayor, hoy está estimada por el INDEC en 45.200 pesos, mientras que el salario mínimo vital y móvil de este mes es de 57.900, de modo que supera la canasta de indigencia ya desde el día de hoy, y nosotros también estamos previendo que esa situación se mantenga y se fortalezca. Es una referencia.
Bueno, acá está uno de los títulos destacados del Diario Nacional, la palabra de Kelly Olmos sobre el acuerdo del salario mínimo, que es una fuerte apuesta al programa económico, calificando de muy importante el acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Habló el vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, Osvaldo Santoro, con Radio Nacional Resistencia, comentando, expresando su profundo orgullo respecto a la transmisión que está realizando para el Mundial de Qatar, señalando que hoy hubo un hecho histórico en la televisión argentina, dijo Santoro, ya que una relatora y una comentarista hicieron un programa exclusivamente femenino, cosas que, por supuesto, a una sociedad muy machista le provoca mucha angustia. Para Santoro, la TV pública está haciendo historia con los relatos de dos mujeres en el Mundial.
Estamos muy, muy felices porque en verdad son todas primicias, quiero decir, lo que bien decís vos, la televisión pública con un rating muy alto, eso nos enorgullece, sin lugar a dudas, porque me da a mí la seguridad de que los argentinos preferimos los colores de nuestra bandera asociadas a la camiseta de los jugadores y asociados a la televisión pública, que es la televisión de bandera. Entonces me parece que hay toda una conjugación de hechos y cosas que son interesantes. Por otro lado, hoy hubo un hecho histórico en la televisión argentina. Hubo una relatora y una comentarista, Ángela Lerena y Del Carril, las dos hicieron el programa exclusivamente femenino, cosa que por supuesto a una sociedad muy machista que provoca mucha angustia aparentemente, pero lo que creemos en los derechos igualitarios nos da mucha satisfacción que sea la televisión pública la que sea la primera en hacer esta histórica este histórico relato de un partido de fútbol del Mundial, nada menos que del Mundial. Y después, bueno, nada, la defensa a ultranza de lo que son los medios públicos y cómo está instalada hoy la televisión pública y las radios nacionales en el país, y eso a nosotros nos importa mucho, por supuesto.
Ahí está la palabra del vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro, expresando su orgullo respecto a la transmisión que está realizando del Mundial la TV Pública, haciendo historia, dijo, con los relatos de mujeres en el Mundial. Vamos a escuchar a Natalia Aruguete, periodista e investigadora, haciendo un análisis de la crisis de los medios y sus estrategias de información. La palabra de Natalia Aruguete.
Lo que pasa es que por ahí la pregunta que hay que hacerse es no solamente cómo se coordinan distintos tipos de actores para pergeñar esas estrategias de desinformación, que ahí uno necesita, ¿no?, una diversidad de actores que participen de eso, internos y externos a las redes sociales, pero también lo que hay que preguntarse es qué tipo de mensajes, qué tipo de temáticas y problemáticas y qué tipo de encuadres generan y promueven ese tipo de mensajes, ¿no? Cuando son mensajes muy idiosincráticos, que tienen un alto nivel de resonancia en la cultura política de una sociedad, eso, digamos, de alguna forma garantiza esa propagación, porque lo que hace es activar pensamientos, creencias, prejuicios en esa sociedad que convalidan algo que presumían, ¿no? Eso me parece que es una de las potencias que tienen las estrategias de desinformación cuando están bien aceitadas. En la década del 70 del siglo pasado, una investigadora norteamericana que se llama Gay Tuchman decía, publicó un artículo cuyo título es La objetividad como ritual estratégico. Y lo que ella decía allí era que la idea de objetividad que empezó a tener el periodismo profesional, digamos, ¿no? Como también la idea de periodismo profesional era una forma de presentarse deontológicamente como imparciales, como objetivos, como fácticos, ¿verdad? Las noticias aparecían como fácticas. Uh-huh. Y ella lo que planteaba es, los recursos de la objetividad son recursos rutinarios de la profesión periodística o del oficio periodístico para cubrirse de las posibles quejas y de las posibles objeciones que pueda haber de parte de los interlocutores respecto de un recorte de la realidad que hace cualquier sujeto cultural, institucional o individual, porque nadie puede atender a la realidad en su conjunto, ni con la complejidad que tiene la realidad, ni con las multidimensiones que tiene la realidad. Uh-huh. Pero la idea de objetividad es una idea, es una construcción que lo que busca es tener legitimidad y esconder que son seleccionadores y cartógrafos políticos en ese punto.
Ahí está la palabra de Natalia Aruguete, analizando la crisis de los medios y sus estrategias de desinformación. No solamente hay que pensar cómo se coordinan los actores internos y externos a las redes o los medios para pergeñar las estrategias de desinformación, sino también qué tipos de mensajes, temáticas y problemáticas y encuadres generan y promueven estos mensajes, señalaba la periodista e investigadora Natalia Aruguete. Bueno, vamos a escuchar ahora al diputado Fabio Yarzún. Hacemos una recorrida por el país. Dialogó con LU23 Nacional Lago Argentino Calefate. Avanzan en un centro de actividades invernales en esa localidad santacruceña. Hablamos del Calafate. El diputado dio detalles de la reunión que tuvo con la gobernadora Alicia Kirchner.
Esto es un proyecto que veníamos trabajando, que nos había puesto a trabajar el intendente municipal Javier Belloni, a mí y al diputado Juan Manuel Miñones, para ver si podemos llevar adelante un proyecto para presentar en la Cámara para dotar de un centro de actividad invernal en el Parque Provincial Península de Magallanes. Así que estamos trabajando en eso, y en la cual nosotros le pedimos a la provincia que arme una licitación y destine un predio dentro del Parque Provincial Península de Magallanes para hacer un centro de actividades invernales. Uh-huh. Antes de presentar el proyecto, el señor intendente me pidió que me reuniera con la gobernadora, y bueno, en horas del mediodía hoy me recibió. Tuvimos una charla muy agradable. Está de acuerdo con la iniciativa de presentar un proyecto para este tema, y bueno, y que se lo debatamos, lo veamos y lo consensuemos con la mayor cantidad posible de personas, sobre todo dentro de mi comunidad, para llevar adelante un centro de actividad invernal dentro de Calafate, y que es lo que nos, en mi caso, de mi opinión, que creo que es lo que nos faltaría como destino turístico, y para que nosotros nos terminemos de desarrollar y nuestra actividad sea pujante, y a su vez, como siempre, brindemos el trabajo para todos, y no solo el trabajo, sino también respetar las leyes del bosque nativo, respetar algunas leyes que hay dentro del Parque Península de Magallanes para, ya te digo, idear un centro de actividades invernales y podamos tener, y que sea un destino destinado para esto, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado Fabio Yarzún. Ahora vamos a escuchar a Jorge Taylor, dialogando con la radio pública, precandidato a gobernador por el PRO. Voy a hacer todo lo posible para liderar el cambio en Neuquén, que podrá cortar la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino. Me parece algo imposible. Parece que Jorge Taylor se tiene confianza, dialogó seguramente con la radio pública de Neuquén.
Sí, me parece que es muy importante marcar que la coalición Juntos por el Cambio, en su mesa nacional, ha fijado las reglas por las cuales, dentro de las cuales se deberá dirimir las candidaturas en la coalición. Cuando una coalición política, por ahí en Europa es más común, ¿no es cierto?, en sistemas parlamentarios las coaliciones son casi obligadas. Acá en la Argentina las coaliciones son un tanto novedosas, si se quiere, ¿no es cierto? La coalición Juntos por el Cambio ha sido una coalición exitosa porque se ha mantenido unida en el gobierno y también en la oposición, con discusiones, como tiene que ser, la política siempre tiene discusiones. Lógicamente yo soy de los que siempre propongo y trato de que las discusiones no se vayan de mambo, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, es así. Entonces, en ese contexto, como hay normas preestablecidas, y las normas dicen que en las provincias donde no hay paso, o sea, las primarias abiertas y simultáneas, nosotros lo que tenemos que hacer es internas abiertas para dilucidar las candidaturas en caso de que no haya un acuerdo. Y los acuerdos tienen que ser con todas las partes sentadas en la mesa.
Habló Jorge Zapac también con Radio Nacional Neuquén, presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino. Las cosas van mejorando con mucho pragmatismo, mucho realismo. El ex gobernador neuquino del Movimiento Popular Neuquino, del MPN, analizó el tablero político provincial hacia las elecciones del año próximo y la situación económica nacional. Esto decía Jorge Zapac.
Bueno, yo no soy un especialista en ciencias económicas, ¿no? Pero creo que el gradualismo y el pragmatismo tienen que imponerse sobre las medidas extremas, ¿no? Un plan de estabilización de esas características en estas circunstancias que atraviesa la República, no sé si es factible, ¿no? O sea, creo que tenemos que buscar la manera de encontrar gradualmente reducir la inflación y controlar los precios como para llegar al año 2023 con otros guarismos de inflación, ¿no? Pero bueno, respeto la opinión de Manuel Álvarez Agis, estuvo aquí en Neuquén hace unas semanas y no habíamos hablado en este sentido. Yo le pregunté a tanto él como a Nicolás Arceo y al economista que estuvo aquí qué opinaban sobre el tema de un plan de estabilización y qué opinaban sobre la macroeconomía y las medidas que había que tomar. Y de acuerdo a lo que conversamos en esa charla, llegamos a la conclusión que lo mejor era que los distintos sectores de la República, tanto hidrocarburos como minería, como el agro, como la industria, aportaran soluciones y divisas como para ir resolviendo el problema económico. Pero un golpe de timón de esas características, de 180 grados, no creo que sea muy fácil de tomar por parte de un gobierno nacional, ¿no?
La palabra del presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Zapac, en diálogo con la radio pública de Neuquén. Habló la diputada nacional Alicia Aparicio, preguntándose cómo es el proyecto para reformar la ley de lavado de dinero. Aparicio contó detalles del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo, al señalar las multas pueden llegar a 3 millones de pesos, mientras que ahora están en 300 mil pesos, al comentar una de las reformas que busca ese proyecto. La diputada nacional Aparicio dialogó con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Nosotros pertenecemos al GAFI, que a través de la UIF. El GAFI es una institución a nivel internacional que persigue y tiene legislación donde están representados varios países, entre ellos quienes empiezan con esto son los países del G7. Uh-huh. Así que esta institución el año que viene se va a hacer presente en el país para controlar y ver que toda la legislación y las distintas medidas que se ha ido tomando en el país respecto al lavado de activos, a lo que es la financiación del terrorismo y también todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas y demás, el tratamiento que le hemos dado. Eso nos da a nosotros una categoría, digamos, a nivel internacional. Son 3 categorías que esta institución puede hacer, digamos, ponernos un puntaje, que eso tiene una validez en cuanto a tasa de interés que nosotros paguemos, futuros créditos, las exportaciones, importaciones, tiene que ver con toda la relación internacional que el país hace a distintos niveles políticos, económicos. Entonces, es importante que nosotros trabajemos sobre la reforma de esta ley. Allá por el 2012, el GAFI reacomodó, hizo cambios en la legislación y recomendaciones respecto a los cambios que debíamos hacer. Pues esto es lo que estamos trabajando ahora con los diputados. Digamos, esto no es solo en el país, ya los países europeos han adaptado esta legislación, porque uno la tiene que adaptar a la legislación propia de cada país. Así que esto es lo que estamos trabajando para actualizar, sobre todo en todo lo que es virtual, que no está contemplado en la legislación, que va a estar incluida en el lavado de activos, que no estaba también las penas también, se aumentan las penas.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
por la radio pública.
El violinista del rock, cuando aparece él, bueno, ya es la parte final de nuestro diario nacional, es la parte en que Sonia vuelve a tomar su protagonismo, protagonismo que nunca pierde Sonia, porque ella es protagonista aunque no hable, siempre es protagonista Sonia. Vamos Sonia, todavía que hoy le mandó saludos Carlitos Polimeni, ¿eh?
Vamos a hacer una recorrida por el pronóstico de cara al fin de semana. Claudio César, en la ciudad de Buenos Aires, decíamos que para hoy se anuncia una máxima de 29 grados, con cielo ligeramente nublado. Para mañana sábado, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 grados y una máxima de 33. Y pronóstico calcado para el domingo. Cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 y una máxima de 33 grados. Así se viene el finde, y bueno, las máximas se van a mantener a partir de ahora, ¿eh? 30, 32, 33 grados. En este momento tenemos 17 grados 3 décimas, fresco. 77% de la humedad. Sí, está fresco, me decía recién Mariana Gil Laborde, que ya está por aquí, sí. Que cuando salió sintió el frescor. Claro, tenemos un viento potente del este a 16 claro. kilómetros en la hora.
Lo que pasa es que, a ver, hizo casi 38 grados ayer, ¿no? 20 grados de temperatura se siente, yo lo sentí cuando salí del Caledonia, ¿no? Y ahí en Barraca, así que lo que dice Mariana es absolutamente cierto. Bueno, ¿mensajitos por ahí?
Sí, claro. Hola Sonia, Claudio, hermoso escucharlos hoy. Estoy con la radio bajo la almohada, ya que mi compañero de hace 50 años está dormido. Feliz fin de bendiciones a los dos, nos dice Hilda de Coronel Suárez.
Ah, bueno, Hilda, bueno, déjalo dormir, pobre, déjalo dormir.
Beso para Hilda y para el compa. Buen día, queridos amigos, Sonia, Claudio, buen día, Radio Nacional y audiencia, buen fin de semana. Y vamos a Argentina, dice Alberto, el paradero amigo de Malargüe, allí en Mendoza.
Abrazo, Alberto.
Buen día, estimados amigos, Claudio, Sonia y demás compañeros, un gusto saludarlos. Como siempre, agradeciendo la completa y enorme información de cada madrugada. Que Dios los bendiga, el deseo de que tengan un buen fin de semana y la seguridad de un triunfo. No, la seguridad no, el deseo. Juan José, por favor, no contemos los pollitos antes de que nazcan, ¿no? Nos ha ido mal con eso.
Deseamos triunfar.
Juan José de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Abrazo fuerte, también lindo fin de para vos. A 2 años del paso a la inmortalidad del más grande del fútbol, del negrito Villero que se enfrentó a la mafia del fútbol, que en paz descanse, Diego Chango Taboada de la agrupación 7 de Mayo de San Rafael, provincia de Mendoza.
Abrazo, Chango.
Y uno más. Buen día, compañeros de madrugadas, que tengan un excelente fin de semana. Aquí estoy disfrutando de su compañía y del infaltable amarguito, Miguel de Chascomús.
Bueno, un abrazo a Miguel de Chascomús. Bueno, tenemos que ir al Atalaya un día, ¿no? Ahí que se toman ricos cafés, ricas medialunas, a la Atalaya en Chascomús. Un abrazo al compañero que escucha la radio pública. Bueno, últimos minutos, vamos a la pausa, che. Artola, ¿te parece bien, Sonia?
Sí, me parece perfecto.
Vamos con nuestro actor de la escena nacional a la pausa, vale. Y enseguida volvemos.
El diario de Nacional.
Noviembre. Todo el año... Nacional. La radio pública.
El Mundial.
Lo vivís por Nacional.
El primer grito argentino en el Mundial. Ahí va Lionel. ¡Gol!
Desde Qatar, con Víctor Hugo, el mejor relator de todos los tiempos. El más completo equipo de periodistas de todo el país.
La cobertura más federal de la Argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan. Garantizamos el derecho de escuchar el Mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
2 programas diarios.
De lunes a viernes a las 19.
Resumen Qatar.
Y a las 21.
Nacionales Mundial.
Con las 50 emisoras unidas de todo el país. Nacional es la radio
del Mundial.
Hasta el 18 de diciembre todos los partidos se juegan en la radio pública.
Somos la radio de la selección argentina.
Somos mundiales.
Argentina.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
...144... la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. ...144... en todo el país, los 365 días del año.
El Mundial de Fútbol no sabe de descansos o fines de semana. Este sábado, Qatar es fútbol todo el día. Desde las 7 de la mañana, Túnez, Australia. A partir de las 10, Polonia, Arabia Saudita. Luego a las 13, Francia, Dinamarca. Y a las 16, el mejor cierre posible a una jornada mundialista. Argentina, México. Con Víctor Hugo, el relator de la selección. Los comentarios de Alejandro Apo, Santiago Lucía y el equipo de deportes más completo de nuestro país. Relatores, pasión nacional, está en Qatar 2022. Somos Argentina, somos fútbol, somos la radio pública, somos mundiales.
El diario de Nacional por Nacional.
Adentro.
Adentro.
5:54, sí, perdón.
No, por favor.
Hable.
No, adentro.
Adentro, sí, pero eso era después, porque teníamos que hablar algunas cosas con Sonia. Bueno, cuénteme cómo está la temperatura.
¿En la ciudad de Buenos Aires?
Lo que usted quiera.
Bueno, tenemos el cielo ligeramente nublado. El dato para los que van arrancando esta jornada, 17 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 77%.
Bueno, muy bien. Y recordamos que vamos a tener calor durante toda la semana, ¿eh? Toda la semana, ahora con bastante fresco. Córdoba, 40 grados habías dicho hoy, ¿no?
Sí, la máxima para hoy en Córdoba.
Tremendo. Te dije que me había llamado gente de Córdoba y que habían pasado días de pileta, ¿eh? Que tenían esa posibilidad. Bueno, ya viene el tiempo de la pileta, ¿eh?
Pero este bajón es muy muy brusco, ¿no?
Demasiado ayer, brusco.
Lo decíamos recién. Sí, yo totalmente. Estuve por aquí, ¿no? Por el microcentro y los 30 y largos se sentían de temperatura.
Es cierto. Y se sintió después el gran frescor de la noche, ¿no? Yo estaba esperando el 17, que viene de Avellaneda. Estaba esperando por la avenida Monte de Oca, esquina Suárez, yendo para la zona de acá del Obelisco, para venir a la radio. Era mucho frío, hacía frío en la espalda, muy fuerte. Era un viento fuerte, yo pensaba que era un viento del sudoeste, no, era un viento del este, a 10 kilómetros, y se sentía frío, era un viento fresco. Y ahí bajó como 20 grados la temperatura en cuestión de 4 horas, creo. Porque cuando yo llegué hoy a las 8 de la noche en Capital estaba haciendo mucho calor, ¿eh? Estaba pesadísimo. Por favor, el barbijo. No se está usando el barbijo en el transporte público, ¿eh? ¿Eh? En el subte, estoy notando, con mucha gente, no se usa el barbijo. Yo sí. En el tren y en el colectivo. Nadie usa barbijo. Joder, todavía no hay ningún anuncio oficial que determine que la pandemia se haya terminado. Mirá lo que pasó en China. En Italia, el mismo Chelo comentó el otro día, Chelo Ayala, después que estuvo en Italia, que había habido una especie de rebrote en algunas regiones de Italia, ¿no?, de coronavirus, ¿no? Digo, no se terminó la pandemia en muchos lugares. Si bien en Estados Unidos declararon oficialmente el fin, acá todavía no. Dicen que para diciembre en una de esas declaran el fin de la pandemia, se verá. Hoy hubo un compañero que nos decía que se había dado la quinta.
Sí, señor.
Y yo también me voy a dar la quinta.
Está muy bien.
¿Eh? ¿Cuántos tiene usted? ¿4 ya?
Sí.
Muy bien, siempre está bien fuerte. Bueno, señorita Sonia, me voy a despedir de usted. Que sea feliz,
bueno.
Que pase un buen fin de semana, que el tilo penetre en su cocina con estos calores. Qué rica la planta de tilo que me regaló el otro día, estaba tan rica.
Vio que, bueno, así huele la ciudad por estos días. Ay, la
huele
ciudad de
la
Plata.
Cocina de Sonia, sí, también quiero decir.
El tilo que tengo en la puerta.
La cocina de Sonia huele a tilo. Así que bueno, huele a tilo, Sonia, trate de liberarse de los malos espíritus en el fin de semana.
Siempre.
Y bueno, ¿qué tiene previsto musicalmente? ¿Qué pensaba ver? ¿Tenía previsto algo?
No, tengo plomero hoy, Orellano. Hoy
es el día que usted se queda hasta bien
claro,
tarde.
Claro, sí, hoy toca la toca la rotura de piso para encontrar ese caño que pierde.
Uy, qué jodido. Siento que se te había inundado la casa.
Sí, sí, señor.
Qué jodido eso. Bueno, hoy viene la chica a limpiarme de 8 a 10, así que me tengo que acostar a las 10 y media. Qué jodido
la
yo
casa
también.
Después, más de la
sí,
casa.
Sí, también. Tengo la chica que viene de la limpieza de la casa. La señorita que me viene a limpiar la casa. Acomodada, en realidad, porque la verdad es que yo no ensucio mucho. Vivo solo, ¿viste? No ensucio mucho. Bueno, señorita, que la pase muy bien. Buen fin de semana y en 69 horas nos reencontramos aquí en modo lunes.
¿Eh? Igualmente. Que así sea. Hermoso fin de semana para vos, para todos los oyentes. Y si Dios quiere, solo si Él, el lunes nos reencontramos
el
por aquí.
El lunes nos reencontramos, Soña Cristina. Besos a Amanda.
Muchas gracias.
Y besos a todas las amigas queridas, amigos queridos que tengas y a toda la familia.
Salúdemelo a Polimeni, si lo
a Polimeni, por supuesto, al mendocino Polimeni, por supuesto. Ahora sí, si quieres hacer lo que quieras, Antola. Chao, buena vida para todos. Gracias. Te quiero, Artola, te quiero. No puedo vivir sin vos.